Bienvenidos, queridos polizones, un día más a Charlando en el Camarote. Ya sabéis, nuestro programa del Camarote de Darwin, donde pues, os contamos cosas muy, muy interesantes. Estoy aquí con Guilla el aparato en nuestros camarotes del Beagle y hoy vamos a hablar de bichejos. Por cierto,
de bichejos.
¿Qué título vamos a ponerle a este podcast?
Es que está muy interesante. Podríamos hablar de la cultura de las abejas. Las abejas culturetas. No culturistas.
Ojalá.
Con abejas mamadísimas, ¿no? Con la jalea ahí, tomando jalea a tope. La cultura de las abejas, porque las abejas son muy listas. Son muy listas. Había un paper sobre abejas. Es que sí. me ha gustado mucho. Me pasó Laura, me lo leí. Bastante largo, además. Y lo que me gustó fue el método experimental. No lo vamos a comentar en detalle porque era muy, muy denso, pero estaba muy, muy chulo. Porque hoy vamos a hablar de... Bueno, de animales, en verdad,
sí.
Las abejas es una parte.
Total, ¿no? Pero es que vamos a empezar hablando de gatos.
De gatos, sí.
¿Vale? La cosa va de abejas, pero se van a meter
muchos animales. Por gatos, porque todo el mundo sabe que para que las cosas en internet funcionen hay que meterle un gatite.
Entonces, claro.
¿Vale? ¿Ves? ¿Ves?
Es lindísimo, el gatito.
El truco está en meter un animal adorable, exacto. Ya tenemos un mapache, pero todo el mundo sabe que internet funciona a base de gatos.
Exacto. ¿Vale?
A base de gatos y de los caprichos de Elon Musk.
De hecho, espérate, creo que los gatos son la medida internacional, la medida del sistema internacional de funcionamiento de internet. O sea, en plan, claro. ¿A qué velocidad te va internet? Pues en la base.
En gatos y medio.
Exacto.
En felinos.
Exacto.
En felino y es. Bueno, a ver, no vamos a hablar exactamente de gatos. Ahora que tengo vuestra atención, ¿no? Vamos a hablar de la inteligencia animal hoy, ¿vale? Vamos a hablar, el paper de las abejas viene después, pero vamos a hablar de inteligencia animal, ¿vale? Todos sabemos que los animales tienen una inteligencia base, ¿no? Por comportamiento tienen, y aquí he cogido este gato en esta pose porque está en esa pose cazadora que suelen coger, porque tiene una cosa llamada instintos, ¿no? Los instintos son como innatos al animal, ¿vale? Sabemos que deben estar de alguna manera incluidos en sus genes, pero es como un comportamiento como que se tiene sí o sí, ¿no? Es como cuando dicen cuando nacen las cebras, no, bueno, las cebras, no, los, la gacela, ¿no? Los dugones rápidamente se ponen de pie,
sí, y ya más y tal. Menos, sí.
Tienen muchos instintos básicos que no son aprendidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el gato sigue teniendo ese instinto de cazar. O sea, un gato casero tiene esas poses que tú lo haces y dices, está atento a algo, va a cazar, está persiguiendo algo, ¿no? Tú con Tyson seguro que has visto.
Sí, y son tremendos cazadores los gatos, ¿eh? O sea, son increíbles. A nivel del 1 al 10, son un 10 en cazar.
Claro. Son mejor que los perros cazando, la verdad. Pero tú seguro que se has visto, ¿no? Atáis en algún comportamiento y dices, es un comportamiento como que nadie se lo ha enseñado, pero él lo tiene innato, ¿no? Ciertos comportamientos que ellos tienen.
Quizá alguno, por ejemplo, a veces persigue pájaros. Cuando ve una paloma, como que sale corriendo, no lo puede evitar. Otra cosa que hace es que a veces cuando, como ya sabes que Tyson viene con sus traumas porque es un perrito adoptado, a veces saca el diente, yo creo que sin querer. Como que él no quiere, pero como que... Es que es su manera, cuando está nervioso, es su manera de defenderse. Pero vamos, que tampoco sé nada de... comportamiento de perros y gatos fuera de lo que es Tyson, porque yo a Tyson le veo como si fuera una persona, ¿sabes?
Es verdad que es experimentado, o sea, cada animal, aparte, según el entorno en el que se encuentra, tiene un comportamiento distinto, ¿no? Stitch tiene el suyo, muy de señor mayor, a mí me gustan las cosas fáciles. Sí.
Qué majo.
Mi perro es un señor mayor, ¿vale?
Pero en realidad es un bebé, porque tiene cunita.
Tiene 2 años, claro. Y duerme una cunita, pero es como un señor mayor. O sea, a él le gustan las cosas como son. Es decir, a él cuando le enseñas algo nuevo, se queda mosqueado y dice, a mí me gusta lo de siempre, no me vengas con cosas nuevas. Le cuesta mucho, esto también es porque es un bichón malte y los bichones malteses son cabezones como ellos solo. Pero bueno, ya hablaremos un día de la cabezonería de los bichones malteses. Que tienen.
Es un perro boomer.
La cosa es que los animales tienen instintos,
sí,
pero eso no es inteligencia. Muchas veces son casi reactivos a eso.
Sí, un poco, ¿vale? Como cuando te das un golpe en la rodilla y te hace así la pierna. Eso, claro, sería un poco automático.
Sí,
¿no?
Cuando tú oyes un ruido alto, por ejemplo en humanos, si tú oyes un estruendo, por instinto vas a mirar hacia dónde está, incluso puede que te agaches, vas a tener un comportamiento de defensa automática, ¿no? No es que te pongas así con los puños en alto, pero sí que es verdad que te vas a quedar expectante, te vas a quedar quieto, vas a intentar buscar el origen del sonido, puede que te agaches. Eso sería instinto, ¿no? Era como un
comportamiento mental. Yo aquí he hablado bastante sobre la inteligencia. Hemos leído varios libros de evolución y demás. Y es que definir la inteligencia es súper complejo.
Claro, porque es muy complejo. Entonces, ahí sería como la base, ¿no? Vamos a poner como... Existe una base que es como la inteligencia reactiva, ¿no? Sé que no estamos hablando en términos perfectos, pero está ahí, que sería el instinto, ¿no? Luego, en la siguiente imagen, tenemos un perrete para compensar, ¿vale? Y tenemos un perrete al que le han puesto
este
una prueba.
Este no es Stitch, ¿no?
Este no es Stitch.
Ah, pero qué tengo susto.
Pero tengo
está
que
un poco despeinado, ¿no?
¿No? Ahora está un poquito despeinado, hay que llevarle a la pelu, pero es parecido a Stitch, ¿no? Y esto habéis visto algunos vídeos que les ponen cada vez más vasos a los animales para que vean cómo resuelven el pasar, ¿no? Cómo tienen que pasar de un lado a otro del pasillo y a veces saltan los vasos, otra vez los tira, ¿no? Entonces, está la siguiente capa de la inteligencia, que es un poco así a grandes términos, ¿eh? Que sería como la inteligencia de resolución de problemas, ¿no? Uh-huh. A tú al animal le pones un problema y el animal tiene que
encontrar una manera un poco más creativa, quizá.
Claro. O sea, bueno, a lo mejor este perro arrolló los
sí,
vasos.
Sí, como dice Bastián, la mayoría de los perros dicen, mira, paso.
Pero los perros seguramente, si pones uno más bajito, lo que intentan es saltarlo. Es decir, oye, si salto, no los toco porque es algo que desconozco, no me fío, así que voy a esquivarlo. Uh-huh. Es lo más inteligente, ¿no? Y esto se ha visto, esta inteligencia individual, en muchos animales. Por ejemplo, ahí tengo una imagen de un pulpo abriendo un tarro, ¿no?
Sí,
que
sí. Es,
los pulpos se han visto que... una inteligencia, aquí se ve cómo abre una tapa de un bote para sacar, creo que tiene un cangrejo o algo así, para comérselo. Entonces, bueno, si encima tiene una recompensa, esta inteligencia como que se motiva más, ¿no? De ahí por eso los perros muchas veces, para enseñarles cosas, te dicen que les des mucha motivación positiva y recompensa para
exacto
que haga cosas, ¿no? Que eso siempre hay y tal. Vale, y esto sería como la segunda capa de la inteligencia, ¿no? Pero hay un tipo de inteligencia colectiva que es más raro en animales,
Sí,
incluso exacto. En animales en grupo.
Este tipo de inteligencia del que justo estaba hablando ahora Guille es más común, es decir, el utilizar herramientas o el intentar solucionar, coger la chuche o coger la comida de un sitio que es de difícil acceso de una manera un poco más creativa, que no sea solo pues, meter la mano y cogerlo, ¿no? Claro.
Por ejemplo, los cuervos, ¿no? Que se ha visto en muchos vídeos que los cuervos son súper, súper listos.
Sí, son súper inteligentes.
Y aprenden a asociar cosas. Son animales de los que se tiene conciencia de que empiezan a pensar más allá, porque muchas veces esto que hemos visto de inteligencia individual es yo te doy un reto, tú lo solucionas, recompensa, y hay una solución. ¿Vale? Tú haces A y obtienes B. Siempre es así. Pero se ha visto, por ejemplo, que los cuervos pueden llegar un poquito más lejos. Y pueden hacer A, B para obtener C.
Exacto.
Y entienden que entre A y B hay conexión, hay un orden de proceso.
Bastantes aves son capaces de hacer este tipo de reacciones, ¿no? De decir, vale, pues si yo abro esta puerta y en el otro sitio al abrir esta puerta se ha caído una cosa, sé que está relacionado porque he hecho la prueba varias veces y lo puedo relacionar. O sea, cosas que son un poco más complejas, ¿no? Es súper curioso.
Claro.
Luego veremos un par de ejemplos de aves que hacen estos. Tengo ahí al final un par de cositas súper chulas.
Los cuervos se tienen como más inteligente. Y esto sería como, bueno, una inteligencia individual, pero un poquito como la escala superior, ¿no? Lo que hemos dicho. Y luego está lo que hemos dicho, la inteligencia que ya es más exclusiva en muy pocos animales,
¿y qué,
que es la inteligencia cultural?
¿Qué pensábamos, ¿no? O pensamos o creemos que es exclusiva nuestra? No lo es, ahora veremos, porque hay estudios que han salido.
No es, pensamos que eso, que la inteligencia cultural es muy humana. Es como...
Vale, ¿y qué es la inteligencia cultural?
Vale, pues la inteligencia, que no la cultura por sí misma, es una inteligencia desarrollada en generaciones. Es una inteligencia heredada, por decirlo así, ¿vale? Es decir, es un poco como lo que tú hablas siempre, ¿no, Laura, de la ciencia? Que dices, a ver, tú cuando eres, hay cosas de la ciencia... que es la ciencia básica, que siempre lo hice, ¿no? Y tú dices, para yo hacer esto, hubo alguien antes que hizo esto y esto.
Exacto,
y esto,
o sea,
¿no?
Básicamente como que siempre vas construyendo sobre lo que otra persona ya ha demostrado. Un ejemplo muy claro, lo vi cuando mi estudiante me preguntó que por qué un protocolo que estaba muy establecido desde hacía ya décadas, que por qué era media hora y no una hora. Y digo, pues la verdad, porque supongo que una persona en su momento ha probado hacer esta incubación con esta proteína de media hora y ha visto que ese es el protocolo estándar. Si tú tienes tiempo para ponerte a mejorar un protocolo que ya sabemos que funciona, me parece muy bien, pero si lo que tienes que hacer es mejorar un protocolo de una persona que lo hizo hace 50 años, entonces no vas a avanzar en la pregunta que tú realmente quieres, porque eso ya está estandarizado y ya sabemos que funciona y que está así. Y de hecho es que era una cosa comprada a una empresa que te venía las instrucciones y decía media hora. Pero como que me hizo una pregunta tan insistente en plan, pero ¿y si lo probamos media hora? ¿Y si lo probamos una hora? Y digo, ¿tú realmente quieres gastar tiempo que ya ha sido gastado y dinero ya ha sido gastado en la sociedad, sí, en la humanidad?
Alguien que para estaba aprender esto, claro. Haciendo cosas, claro. Claro, es lo que decimos, que el ser humano nunca parte de cero en sus conocimientos. Uh-huh. No tenemos esa situación de que ocurra un cataclismo y tengamos que partir de cero. Entonces, Laura se está riendo por dentro y lo ha pillado, no os preocupéis. ¿Sabe por qué lo digo? La humanidad es algo que se va construyendo siempre sobre una base. Es decir, lo que sabemos de, se aprendió de termodinámica hace 100 años, es la base para lo siguiente que vamos
descubriendo ahora. En esta casa seguimos las leyes de la termodinámica.
Claro. ¿Por qué? Porque alguien la inventó. No hay que. O sea, Laura, cuando nació, no ha tenido que empezar a descubrir qué es la célula, qué es. No empieza desde cero.
Claro.
Ella aprende unos conocimientos, pero no tiene que desarrollarlos. Solo tiene que adquirirlos, pero no tiene que redescubrirlo desde cero. ¿Vale? Nuestras generaciones no se resetean, vamos heredando conocimientos.
Claro.
Es un valor, claro, muy, exacto, importante.
Dice alguien, pero que reproducir los experimentos también es ciencia. Sí, claro, pero si todos los estudiantes tienen que empezar de cero de toda la parte de biología molecular, entonces no habría ninguna tesis que fuera diferente. Simplemente sería, he mejorado porque el tiempo de incubación es 1 hora y 5 minutos y no 1 hora. Bueno, pues entonces ya nunca curaremos ningún tipo de enfermedad porque has gastado 5 años en hacer una cosa que ya más o menos estaba bien. O sea, quiero decir, hasta cierto punto.
No quita que haya mejora, claro. No quita que haya mejora. Por ejemplo, lo que ha dicho ese estudiante, ¿y por qué no es 1 hora? Bueno, pues a lo mejor este chico se pone a rehacer los testeos y dice, he coteado un método mejor, y lo mejora.
Claro, pero la pregunta es, para ciertas cosas a lo mejor no necesitas ciertos métodos, porque para saber cómo incubar con unas enzimas de restricción, tú lo que quieres es que corten. Si cortan el 90%, te da igual. Que te da igual, porque al final tú lo que quieres es un porcentaje del corte y ya está. Lo que me refiero es que hay que poner el foco en seguir avanzando. ¿Cómo creéis que hemos construido puentes? Bueno, algunos se caen, porque se chocan barcos con ellos, ¿no? Pero ya, bueno, porque los romanos pues empezaron a mejorar sus técnicas y los siguientes empezaron a mejorar esas técnicas y los siguientes empezaron a mejorar esas otras técnicas. Si partimos de cero cada vez, todavía seguiríamos construyendo, bueno, acueductos tremendos, pero serían de piedra.
Claro, porque no, claro, lo que tú dices, nunca partimos de cero, siempre. Es como lo que tú has dicho.
Exacto.
¿Por qué tú sabes que tienes que utilizar enzimas de restricción? Bueno, pues porque alguien estudió que las células existen, descubrió las células, descubrió que existían las proteínas, descubrió que las proteínas tienen una función, descubrió que son las enzimas de restricción y descubrió sus funciones. Uh-huh. Laura no hace todo eso. Laura le explica, se lo explican, o lo lee, o lo estudia, o la carrera, o lo que fuera. Tú lo aprendes y de ahí empiezas a construir hacia arriba. Pero esa base no la tienes tú que empezar a descubrirla, porque entonces sería imposible. Siempre tendríamos que volver a empezar toda la ciencia cada vez que avanzáramos una generación humana.
Sería imposible, no, porque claro, la cantidad de descubrimientos que ha habido son demasiados como para que una persona empiece a plantearse cosas básicas que ya están estudiadas, reestudiadas, diseñadas, y que de hecho hay empresas que incluso la están monetizando para hacerla incluso ellos más eficientes. Nosotros, en un laboratorio que estás intentando aprender sobre otra cosa, preguntarte sobre cosas extremadamente básicas es utilizar dinero de una cosa para otra. Eso también, ¿eh? Eso es dinero público.
No quita.
No me canjeéis anécdotas, Tyson, que hoy no es el día, chicos. Os las devuelvo luego, las hacemos entre semana.
Que la cosa es que es eso, no tenemos, lo que no quita es que haya que en un cierto momento de...
Claro, por supuesto. Tú digas, es un ejemplo
tonto, los puentes de piedra están bien, pero quizá podemos redescubrirlos, reestudiarlos desde cero y mejorarlos. Eso también pasa. Pero quiero decir, siempre un conocimiento base. Entonces, eso es la cultura. Eso es una cultura que se hereda de forma social. Cuando hicimos el programa del gen egoísta y de cuál era mejor, había un elemento que eran los memes.
Sí.
Los memes, son genes sociales, ¿no? Son meméticos y los heredamos, ¿vale? No hace igual, los chistes, no se vuelven a empezar los chistes de cero, se crean nuevos y otros los vamos heredando, como los memes. Entonces, todo eso es cultura, todo eso se hereda de una forma social. Y se cree que, como somos nosotros, los humanos, los seres más inteligentes sobre la faz de la Tierra, pues claro, es algo exclusivo nuestro. Somos,
¿los somos o no los somos?
Los homos somos... ¡Wow! Me he ahogado ahí. Somos los más listos, ¿no? Entonces, claro, somos los que tenemos algo exclusivo y único.
Claro, el tema es que es muy complicado definir la inteligencia porque...
Tenemos algo más.
Es un poco como mirarnos demasiado al ombligo, ¿sabes? O sea, siempre hay ese problema en cuanto a los humanos empiezan a definir más y menos de cosas que es muy difícil ser objetivo. Porque, claro, las medidas internacionales, ¿qué es más? ¿Un metro o dos metros? Claro. Está. ¿Qué animal mide más? Pues todos sabemos que una ballena es más grande que nosotros. No tenemos ningún problema en aceptar eso porque es objetivo. Pero realmente cuando tú empiezas a pensar que es la inteligencia, no es la capacidad de, pues eso, de resolver ciertos problemas, etcétera. A lo mejor hay una especie que no ha llegado a la Luna, pero los problemas que tiene para sobrevivir y reproducirse y tener éxito evolutivo, pues a lo mejor solventa esos problemas que le surgen, los solventa mejor que nosotros. Lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta o lo que sea. Pero bueno, intentamos también medir este tema de la inteligencia, y también a mí me gusta mucho pensar que sí que somos los más inteligentes porque tenemos bastante tecnología que hace cosas que incluso nosotros no podemos hacer. Es decir, hemos solventado problemas para hacer cosas que son incluso imposibles a nivel físico para nosotros, ¿no? Entonces, igual que claro. Sí que te digo que el elefante es más grande que nosotros y tal, yo sí que considero que los humanos somos los más listos. O sea, y sabes que soy cero egocéntrica en este sentido.
Es cero antropocéntrica, me parece.
Sí, en este caso pues sí.
Es verdad que tenemos, hemos llegado a unos límites más allá de lo viable. Si claro. Pero me ha gustado lo que nos dice Bastián. Porque Bastián dice, pero eso es mentira, porque hay muchísimos mamíferos con cultura y sociedad. Tranquilo, sí. Vamos a ir a eso ahora.
Iremos.
Lo que pasa es que el ser humano tiene ese problema de que percibe como suyo algo muy exclusivo, y quizá también porque lo podemos conservar, ¿vale? Ningún animal conserva, tiene maneras de conservar su ciencia.
Alguien lo ha dicho en el chat. Sí.
Nosotros escribimos, sí. Empezamos escribiendo, empezamos dibujando, luego escribiendo. Mm. Ahora tenemos soportes digitales, ahora tenemos elementos, infraestructuras que son ejemplos, o sea, que son información guardada, porque tú un puente, si te vas a, bueno, el que se rompió ese no, pero si vais a un puente que no se haya estrellado ningún barco, sigue, sí, aparte de que existen planos, existen documentación sobre sus medidas, sobre su todo, lo puedes ver, palpar físicamente esa infraestructura. Uh-huh. Puedes, ahora mismo hay museos que tienen elementos tecnológicos, bicicletas antiguas, la guillotina, no sé, hay todo tipo de tecnología que podemos ver cómo funcionaba para reproducirla, uh-huh. que eso es importante, y entender su mecánica, no claro. solo a base de escritos o de la tradición oral, ¿vale? Los animales no tienen eso, entonces en eso sí que es verdad que los humanos ahí les ganamos en algo.
Sí, mira, justo dice Akrata, un ser humano sin tecnología no sería más listo que un animal. Yo creo que por lo menos para el tipo de inteligencia que estamos diciendo como nuestra, sí que seríamos más listos, porque creo que cualquier animal es capaz de resolver problemas, pero nosotros sí que podemos hacer lo que ha dicho Guille, utilizar esos moldes, ¿no? Esa bicicleta, para intentar reproducir una bicicleta viéndola. O sea, y creo que muy pocos animales podrían hacer eso. Claro, mejor ninguno. A lo mejor se lo ponemos a un chimpancé y te construye una bicicleta.
Pero es verdad que, claro, esa es la ventaja que tenemos, que podemos hacerlo. Podemos cogerlo y decir, oye, pues ¿cómo funciona este ordenador? Lo desmontamos, vemos de qué está hecho. Tal. Es verdad que el software no es algo que podamos palpar mecánicamente, ¿no? No, manualmente, pero muchas cosas las podemos fabricar viendo otras. O sea, y esto ha ocurrido a lo largo de esta historia, pero los animales no. Pero los animales sí tienen cultura también. Lo que pasa es que no sabemos exactamente cómo funciona.
Es el tema. Es que el cerebro es un órgano completamente desconocido. Claro.
O sea, y eso es lo que este paper de las abejas ha intentado un poco descubrir, ¿vale? Uh-huh. Porque, por ejemplo, ahí tenía yo una imagen de una ballena, porque las ballenas, ¿vale? Son animales bastante grandes.
Tienen
algo, el cuervo.
Son preciosos, amo los cuervos. O sea, me parece un animal precioso, maravilloso. Aquí tenemos nuestra ballena.
Pero, por ejemplo, los cuervos, eso, hemos dicho que son muy inteligentes, pero ballenas tienen algo que sí que es cultural. Nos ha dicho Azorca, las ballenas tienen los cantos.
Sí.
Los cantos de las ballenas
Sí, sí,
aparte
sí.
De ser un sistema de comunicación, no todos son iguales en todas ballenas. O sea,
tienen
es como
acentos o idiomas.
Propio, claro, como idioma. Entonces, genéticamente, ellos tienen la manera de hacer cantos, pero los genes no acogen esa, digamos, ese lenguaje. Es como el idioma. Si tú coges a un niño en China, uh-huh, por ejemplo, y le llevas a Francia, y desde pequeño solo lo oye francés, no hay genes suyos que digan que va a hablar chino. Habla el idioma que está en su entorno.
Sí.
Es un conocimiento cultural.
Exacto.
Entonces, las ballenas les pasa algo parecido. Sus cantos es un conocimiento cultural que se transmite.
Sí, sí, sí.
Con lo cual tienen cultura. Nos está demostrando que ya tienen algo más allá de su propia inteligencia individual animal.
Y de hecho, se sabe que los delfines tienen nombre que le ponen su madre. O sea, su madre, para llamar a un delfín en particular, hace una llamada específica y es específica de cada individuo. Es una cosa muy interesante porque, claro...
Porque el concepto de te pongo un nombre...
No sé si es un nombre
eso,
o de llamada, bueno, igual que Tyson responde
llamada,
a Tyson. Él no sabe que él es Tyson, pero él responde a Tyson, entiendo.
Claro, es como Stitch. Stitch entiende que hay un sonido que hace itch y eso es él. Uh-huh. Él, cuando oye una palabra que suena como su nombre, presta atención porque
sí,
cree que va con él. No porque sepa que su nombre es Stitch. Por eso te dicen, cuando ponéis nombre a los perros, uses palabras muy, como muy marcadas para que ellos asocien ese sonido,
sí,
a ellos. Entonces, eso es un concepto cultural de los nombres, de los nombres, las llamadas. Se está viendo que ya es algo más allá de sus genes o más allá de su propia inteligencia. Uh-huh. Están desarrollando esto. Claro, pero el problema de una ballena es cómo investigas tú una ballena.
No,
claro, las
no puedes,
tener
es complicado.
Espacio cerrado... Es muy difícil hacerle un seguimiento, son animales que viven mucho tiempo, con lo cual las generaciones no nos valen. Podríamos probar con los monos que habéis dicho, los orangutanes, por ejemplo, los macacos del
sí,
Japón.
Mira, espera, que antes de pasar, que ya ha dicho Kaizen, una cosa interesante que dice que delfines tienen un idioma, orcas asesinas tienen otro, ¿no? También tendrán sus sonidos específicos, pero cuando cazan juntos, cosa que es también bastante interesante, hablan otro idioma, como un idioma... que lo dice, ¿no? Inglés, entre comillas, como el idioma internacional, para que claro, se entiendas. Es muy interesante.
Eso es más impresionante todavía,
no,
porque además
eso
nos dice que hay una comunicación interespecie, lo cual ya es un nivel bastante alto. Porque
que el nivel cetáceo, la verdad, a mí me asusta bastante el tema de los cetáceos, porque lo veo que están a un nivel que nosotros consideramos que estamos por encima, pero yo cosa que dudo... ampliamente, todos los días. Digo, yo creo que los delfines saben cosas.
Pues como el capítulo de los Simpsons, del día que salgan a tierra y se organicen, nos acaban, nos exterminan, ¿no? Bueno,
totalmente.
Nosotros con no salir del agua estamos bien. O sea, con no entrar en el agua podemos mantenernos a salvo, ¿no? Pero lo que os decía, esto nos está indicando que los animales son más allá de un simple ser con algo de inteligencia, ¿no?
Uh-huh.
Después hay unos macaquillos que son famosos porque lavan el agua, o sea, lavan la comida en agua,
sí,
¿vale? Y esto es una cultura que se ha aprendido hace poco. O sea, en el año 53 se tiene el registro de, en 1953, que una macaca,
uh-huh,
japonesa de estas, una hembra, pues, que se llamaba Imo, empezara a limpiar la comida y sumergía una patata en un arroyo y la limpiaba con la mano y se la comía. Bueno, pues al cabo de varias décadas se ha visto que este comportamiento se ha incorporado a su sociedad,
uh-huh,
y ahora lo hacen todos, ¿vale? O sea, es sorprendente cómo algo
se han copiado,
se incorpora a su cultura y
sí,
ya se ha heredado, porque uh-huh, ya han pasado varias generaciones de mono. O sea que algo nos está
sí,
diciendo que hay
yo
algo.
Vi, se había visto que los chimpancés beben agua de una manera específica, pues supongo que a lo mejor usarían la manita o lo que sea, ¿no? Y de repente un chimpancé aprendió a utilizar una hoja para beber en formato cuenco, que haría más fácil beber porque podría ser una hoja más grande, podría lo que sea. Y se vio que también al poco tiempo varios de los miembros de esa manada, de ese grupo de chimpancés, aprendieron e imitaron esta manera. Es decir, esto es... un poco transmitir esa cultura, no a propósito, no decir, mira, apréndelo, sino que otro veía y era capaz de analizar que esa manera de hacer las cosas era mejor o que incluso podría tener ciertos beneficios, ¿no? Entonces es muy
claro,
curioso.
Claro, ¿por qué? Pero sobre todo lo que mola es que es como el principio cultural básico que es. Ahí tengo una imagen de, ¿no?, de una señora y de su hija, son iguales, la dueña de ordenador con el boli y tal. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el principio básico de cultura es la imitación.
Uh-huh. Exacto. ¿No?
Es memético, es imitación pura y dura. Entonces, claro, cuando uno ve que esto, los otros lo empiezan a imitar.
Uh-huh.
Y eso es un principio de aprendizaje básico. Hasta aquí, guay.
El monete, la moneta esta, ¿lo aprendió de un humano o lo hacía porque sí? Porque ha salido hace poco un vídeo de la gata Schrödinger que cuenta cómo en el zoo de, no sé, de Pekín, supongo, los osos panda, cuando no tienen mamás, les enseñan a hacer cosas. Entonces el cuidador les enseñaba a romper el bambú. ¿Y qué pasa? Que el bambú para el cuidador era muy fuerte, entonces cuando el cuidador rompía el bambú, hacía así, ¿no? Y ponía cara de esfuerzo, apretaba los dientes. Entonces uno de los osos panda aprendió que para romper el bambú había que hacer así con los dientes. Y ningún otro oso de ningún lugar hace eso, solo él lo aprendió. Y es súper gracioso porque hay veces que hasta se le olvida poner los dientes porque para él no es esfuerzo, es un oso. Rompe el bambú muy fácilmente, ¿vale? Y hay veces que rompe el bambú, se lo está comiendo, se acuerda y hace ¡ah! Y aprieta los dientes. Porque dice, me he olvidado de apretar los dientes. Es buenísimo.
Es súper curioso, mola un montón. O sea, es que lo que me mola esto es que cómo nos siguen sorprendiendo de cosas que damos por hecho y que a veces creemos que son solo animales, pero son muy inteligentes. La mona esta fue autónoma. O sea, no hubo alguien que estuvo enseñándola, sino que simplemente se le llenó de tierra la comida y la empezó a coger como a limpiar. No sé, era una macaco muy...
A ver, es que comerte una fruta con la comida tierra... limpia.
Y claro, pues empezó a limpiar una patata, un boniato, que era lo que tenía. Y claro, pues empezó a hacerlo como costumbre, porque se dio cuenta que así pues la comida estaba mejor. Y el resto dijeron, oye, pues está. No solo se lava las manos, sino que también lava la comida. Y empezaron a hacerlo. O sea, es un proceso, es verdad que es a escalonado, no es todos empezaron a imitarla, pero la imita uno, luego otro, y poco a poco al final se extiende y se vuelve una norma, ¿vale? O sea que está muy chulo eso. La pregunta es, ok, hemos hablado de orcas,
uh-huh.
Hemos hablado de cuervos, ¿no? Los cuervos también, que hasta cierto punto imitan porque hay unos cuervos de Nueva Caledonia que utilizan unas hojas para cazar bichos, ¿vale? Y entonces hacen como unas... usan unas hojas como para pescar larvas en los troncos.
Ah, qué curioso.
Y han aprendido los cuervos también a utilizarlo. Entonces ya... Pero bueno, los cuervos son muy listos.
Sí, yo he visto, por ejemplo, unas cacatúas en Australia que aprendieron a abrir los cubos de basura de cuando tú tiras la basura en la calle. Entonces aprendían, y solo lo hacían algunos... Y vieron que según pasaba el tiempo, cada vez más cacatúas abrían los cubos de basura de la misma manera. O sea, copiaban la manera de hacerlo. Muy interesante.
Y, por ejemplo, ya que hemos hablado de monos, bueno, habéis visto seguro muchas veces los monos con las cañas metiéndolas en los hormigueros para comerse las hormigas. Eso es que algún mono llegó a base de que no le cabía el dedo.
Claro.
A esto, pues uno se le ocurrió meter un palito...
Uh-huh.
Comer así, ¿no? Se suben las hormigas por el palito, se come las hormigas y volvía a meterlo.
Sí, sí, sí.
Pues el resto le siguió imitando. Eso es otro ejemplo de cultura. Pero claro, estamos hablando de monos, macacos, ballenas, que en el fondo son mamíferos, son seres muy desarrollados, aves, que es, y loros también. Se sabe que los loros aprenden. Todo esto nos está diciendo, vale, vale, vale. O sea, aquí hay una serie de inteligencia superior, ¿no? Uh-huh. De animales muy desarrollados, que hace que sean listos por naturaleza. No le den nada. Pero claro, estos investigadores dijeron, vamos a probar con otra cosa, vamos a probar con insectos. Porque los insectos...
Claro, a ver, estamos hablando, todos son vertebrados los que hemos mencionado.
Tiene un cerebro ahí, no son mente tamaño galaxia, ¿no? Cerebro galaxia.
Y son artrópodos, o sea, son evolutivamente muy lejanos.
Muy lejanos, no tienen un gran cerebro, hablaremos un poquito del cerebro de las abejas, uh-huh. Pero no tienen un gran cerebro. No tienen una inteligencia empática como pueden tener los primates o las aves, que sí sabemos que presenta cierta empatía.
Tienen una parte del cerebro que se activa, o sea, se ha estudiado la empatía también en zonas del cerebro de vertebrados, de mamíferos, de primates.
Claro, entonces todo esto no lo tienen. Por ejemplo, no, ellas mismas no tienen esa, no tienen un comportamiento social tampoco, aunque son sociales.
Son eusociales, ¿vale? Es un tipo de sociabilidad muy diferente. Sí que tienen un cerebro eficiente, pero claro, es mucho más pequeño. Creo que tienen unos 1 millón de neuronas.
Sí.
Comparado con nuestro cerebro, que tenemos 86.000 millones.
También es una abeja, ¿sabes?
Sí, pero quiero decir, al final el número de neuronas que tú puedes destinar a hacer cosas es limitado, igual que el número de células digestivas, pues es el límite. Quiero decir, es, aunque esté muy afectivo, siempre tienes a pensar, es que son 85.000 millones menos. Es una locura.
No tiene esto, no es como los monos que se dan la mano. Ellas ni siquiera saben darse la mano, ¿no? Eso lo tenías por ahí, ¿no? Lo de los monos dándose la mano.
Espérate, lo puedo buscar.
Sí, enséñaselo. A ver, espérate.
Que tengo 10 millones de cosas aquí.
Bueno, tengo una imagen, si quieres, para que se la pongas.
No, ya está, ahí está. Los chimpancés se dan la mano, es una cosa que no necesitan hacer, y hubo un estudio bastante interesante que salió pues hace un par de años o así, que básicamente lo que vieron es que en dos distintas zonas, creo que era en Zambia, donde hicieron el análisis, estuvieron mirando chimpancés durante bastante tiempo, de 2007 a 2019, ¿vale? Entonces esta persona, estuvieron ahí analizando distintos grupos de chimpancés y vieron que había dos maneras de darse la mano. Era el típico, ellos ponían la mano hacia arriba, ¿vale? Se daban la mano con el otro chimpancé para saludarse, o sea, es como el típico saludo de bros, ¿vale? Y se daban la mano hacia arriba o se daban la mano pero se cogían las muñecas, así.
Así.
¿Vale? Era como, pues, como si fueran dos bandas diferentes y vieron que efectivamente era como una cosa cultural, que los que terminaban siendo de un grupo terminaban adoptando ese saludo respecto al otro, ¿no? Y es una cosa súper curiosa porque como que en realidad esto no lo aprendieron de nadie, esto simplemente surgió y en otros grupos de chimpancés no se dan la mano, se saludan con otras maneras, ¿no? Entonces es súper interesante, es como, ¿por qué así? O sea, ¿por qué así? Pues porque, yo qué sé, porque salió y se aprendió y entonces uno llegaba, daba la mano al otro así, se tomó como algo social, como un saludo, como algo positivo, respeto, pues hola, lo que sea, y al siguiente pues el otro dijo, ah, pues mira, yo he hecho esto con el otro y ha salido bien, vamos a hacerlo. Es curioso, ¿no?
Saludo del barrio. Saludo secreto, en plan, te pones así a mano y si tú le agarras la muñeca, es del otro bando.
Es verdad.
Turrale, es un traidor, hay un infiltrado entre nosotros, hay un traidor.
Y es curioso porque, a ver, realmente puede que no esté relacionado, pero ¿y si en el antecesor común que teníamos nosotros con los chimpancés, este tipo de tendencias a saludarse, tocarse, darse dos besos, es un poco más intrínseco, ¿no? Que al final siempre vamos a tender a saludarnos con un abrazo, con un beso, dándonos la mano, o al menos con, no sé, como si fuese una cosa más establecida y no tanto como puro azar. Me hace pensar, no lo sé, no sé cuál es la respuesta.
Pero Guille, lo que
te puedo dejar 5 minutos, me duele la cabeza, sí. Necesito tomarme un ibuprofeno, ahora vengo, ¿vale?
Me voy a poner un ibuprofeno.
Tú, dale. ¿Te dejo minutos, una foto?
No, déjame así. Si quieres, vale. Ponme y ya está. Mientras, que es eso, lo que vemos es que estos animales presentan una gran inteligencia. Bueno, pónmela, si puedes, bueno, me lo pone luego, si no. Me pone la imagen de la abeja, la vemos luego, porque es verdad que hablamos de animales que tienen mucha evolución, en grupo, una evolución social, tienen un comportamiento, y dices, esta gente, estos animales, tienen unos conceptos más complejos. Pero claro, si vamos a un insecto, pues los insectos son como muy mecánicos en el fondo. Por ejemplo, cuando hablamos de las hormigas, ¿os acordáis? Que le hicimos un programa, hablamos del círculo de la muerte de las hormigas, que es cuando se ponen en círculo, andan en círculo hasta la muerte, porque no son capaces de discernir que están andando a ninguna parte, que solo están siguiendo a la de adelante, porque simplemente se basan mecánicamente en un sistema de feromonas y de seguir esa feromona. Y si la feromona te dice que andes en círculo, andarás en círculo hasta el fin de tus días. Entonces, eso son animales que nos enseña que son animales no demasiado inteligentes de poder tener algún tipo de raciocinio o incluso eso, de un comportamiento cultural de que se den cuenta que lo están haciendo mal en conjunto, porque en ese círculo son muchísimas abejas, o sea, muchísimas hormigas las que están andando. Que, por cierto, si lo veis, echad un poquito agua, romped el círculo, echad un poquito agua, si se va el olor, y ellas vuelven a reorganizarse, porque si no se van a morir andando, si lo veis por ahí. O sea, no le hagáis un vídeo y digáis qué curioso y para TikTok, sino echad un poquito agua sin matarlas y así se vuelven a encontrar una nueva ruta para no andar en círculos a lo tonto. Ni le deis pisotones, no le deis pisotones tampoco, no seáis mala gente. ¿Vale? Entonces, claro, dijeron, pues vamos a utilizar un insecto para este experimento. Y utilizaron abejas. ¿Vale? ¿Por qué utilizaron abejas? Bueno, porque es verdad que las hormigas se tienen mucho conocimiento de ellas, pero son muy chiquitas. ¿Vale? Y las abejas tienen mucho más potencial social.
Bueno, usaron abejorros, de hecho.
Usaron abejorros, sí. Que,
más grandes aún, sí.
En este caso de la especie es Bombus terrestre, ¿vale? Lo tenéis ahí. Y las cogieron porque, como hemos dicho, también usan insectos porque son muy cómodos. Tener 100 abejas, 100 abejorros, es mejor que tener 100 ballenas, ¿no? Entonces, ellos mismos lo reconocen en propio paper, dicen que les gustaría estudiar animales más grandes, pero conllevan muchas más dificultades.
Claro.
Y necesitas muchos números para poder hacer repetibilidad. Ellos utilizaron abejorros porque era eso, más...
Pero es interesante más... utilizar abejorros porque, a ver, ejemplos de aprendizaje... De cultura aprendida, ¿no? De cosas aprendidas existen ya en vertebrados. O sea, está muy bien usar ballenas, pero ya sabemos que hay animales que pueden aprender cosas que son vertebrados y que son mamíferos. ¿Pueden los artrópodos también aprender? ¿No? Esa sería la pregunta.
Sí, se sabe que puede aprender. Pero hay una... Que esto es otra cosa que tenemos que hablar. Vamos a hablar de la complejidad en las cosas que aprendes. ¿Vale?
Uh-huh.
Me explico. Por ejemplo, lo que hemos dicho del pulpo, ¿vale? Hemos puesto el pulpo con un tarro, lo abre y dentro hay comida y el pulpo dice, ok, tengo un problema y hay una solución. Y la solución tiene una recompensa. Tú entrenas así a Tyson. Uh-huh. Tú si haces algo, quieres que haga algo, le enseñas y le das una chuche.
Claro.
Solucionado. Vale, pero imagínate, claro, Tyson entiende que eso, que A es B, pero... ocurre la cosa, el siguiente nivel de complejidad, que lo que hemos dicho los cuervos era que, ¿y si hay dos pasos
dos
para
pasos.
Hacer algo? Eso ya es más difícil, porque tienes que hacerle aprender que cuando haga lo primero no va a haber recompensa. La recompensa está cuando hagan lo segundo.
Pero el segundo sí va después del primero.
Y va después, y que vaya después del primero.
Exacto.
Son dos pasos muy complejos. O sea, ellos en el paper explican que primero enseñaron a hacer A y luego a hacer B.
Claro.
Para que la abeja pudiera aprender. Esto ya le está diciendo que la abeja debe tener algún... El abejorro debe tener un cerebro complejo. Por cierto, tengo ahí una imagen de la fisiología de un abejorro.
Bueno, aquí están unas avispas. Creo que son... ¿no? ¿Abejas?
Sí, bueno, este es un vídeo que se volvió muy viral, que era el de dos abejas colaboran para abrir un tapón de Fanta.
Tremendo.
Fanta no patrocina este programa. Pero era eso, dos abejas que aprendían a desenroscar un tapón, no estaba obviamente fuerte, estaba solo colocado encima, pero ellas lo desenroscaban.
Tuvieron que dar una vueltecita, sí.
Para beber. Y la gente en internet como, ¡guau, son súper inteligentes! Son tal... En verdad no es tan sorprendente, porque simplemente tú les has puesto un recurso...
Bueno, pero tienen que saber hacerlo, ¿hacia qué lado?
Claro. Pero es, de nuevo, es una prueba de un paso y, bueno, sí
es,
que es...
Es bastante guay. Vale, pero guay, los hay más difíciles. O sea, no le quites el mérito, porque que una abeja, dos abejas trabajen en conjunto para abrir el tapón de una botella azucarada, hombre.
En verdad también hay que explicar que en este caso no es que una abeja le dijera a otra, oye, Paco, tú gira para el lado, yo para el otro, desenroscamos y nos echamos unas fantas. No, esto seguramente lo que ocurriría es que las dos abejas intentarían por su cuenta intentar
claro.
abrir el bote y al estar las dos a la vez, pues la fuerza del número les ayudó a que saliera bien, no sé esto, y consiguieron abrir el tapón, ¿vale? Que tampoco es que lo desenroscaran, simplemente es que lo empujaron hacia arriba y lo tiraban.
Dice Marta, ¿vale? ¿Cuántas veces habrán discutido? Me imagino como cuando se pincha una rueda y el matrimonio se pone ahí a discutir, en plan, si es que no sabes ni cambiar una rueda. ¿Tú sabes cambiar una rueda, Guille?
Sí, llamo al seguro, viene con su coche, yo me paro en un lado de la carretera, espero, me viene, me cambia la rueda y ya está.
Yo sé cambiar ruedas. Otra claro. cosa es que pueda, ¿vale? Otra cosa es que la llave de desenroscar esos pedazos de tal pueda hacerlo. Pero bueno, el truco es que te subes encima de la llave para abrir.
Claro, pero...
Yo he cambiado muchas ruedas en mi vida.
No, no he cambiado ruedas, lo reconozco. No es algo... O sea, supongo que podría...
No porque esté pinchando continuamente, sino porque en Alemania...
Porque Laura roba ruedas, sí, ¿vale? Es... Se estuvo pagando neumáticos.
Exacto. No, es porque en Alemania hay que cambiar las ruedas verano e invierno. Entonces, como éramos pobres muchos años, pues teníamos las ruedas de verano metidas en el trastero, que ocupaban todo el trastero porque era muy pequeño, solo cabía las ruedas, por no tenerlas en medio de la cocina, ¿no? Y entonces todos los años, dos veces, teníamos que ir a cambiarlas. Entonces íbamos juntos, Fabio y yo, entonces yo sé usar un gato, sé cambiar una rueda. Nunca hice ese primer giro, ¿vale? Porque pues teniendo a Fabio, ¿para qué voy a estar yo tirando como una loca, ¿no? Pero yo he cambiado ruedas, he cambiado ruedas.
Bueno, aunque aquí tarde claro, pereza, con el sí. tiempo, a lo mejor tendremos que llegar a eso.
La pereza estaba, pero es lo que tiene no tener dinero para pagarte. A ver, te lo podías pagar, pero quiero decir, si es algo que puedes hacer tú y necesitas ahorrar dinero, pues lo haces. O sea, daba pereza, lo sé. Pero que sepáis que si vais conmigo de viaje y hay una urgencia y te dicen, no, mira, es que es fin de año, hasta las 3 de la mañana no va a llegar nadie, está nevando. Y yo te digo, venga, ponte los guantes que cambiamos la rueda. Bueno, eso sí, llevas rueda de repuesto. Claro, que hoy en día ya...
Yo sí llevo
rueda. Ah, bueno, pues entonces si vas conmigo, Guille, yo te la cambio, no te preocupes.
Tengo rueda, tengo guantes para esto y tengo...
Pues ya está, lo hacemos en 5 minutos. No se tarda nada en cambiar una rueda.
Yo sé, lo que sí sé es cómo poner una batería a un coche con otro para cargarla. Eso sí lo sé. Eso sí, pues llevo los cables, mira, eso sí lo llevo.
Somos buen equipo.
Pero es verdad que cambiar la rueda, con lo que tú dices, con los cambios de temperatura que ahora tenemos, con los extremos de temperatura que estamos viendo en España, por lo menos...
A lo mejor va a ser importante.
A lo mejor va a ser importante aprenderlo porque vamos a tener que cambiar neumáticos de, ¿no?, de húmedo y de seco, como en el uh-huh. Fórmula 1, igualito. La cosa es, en este caso, las abejas no estaban discutiendo. Seguramente lo que os digo, las dos se pusieron a buscar el dulce de la Fanta y las dos, por esto, consiguió destaparlo. No hubo una colaboración ni una coordinación, ¿vale? Aunque la gente en internet flipó, porque es como, ¡hala, tú! Se organizan. Como, bueno, sí, pero no en este caso, ¿vale?
Pero abrieron la botella.
Abrieron la botella, sí que abrieron, uh-huh. Fue impresionante, ¿vale? La cosa es que nosotros, lo curioso de estos animales es que sí que son inteligentes, tienen cerebro, ¿vale? Dentro de los insectos, pues son de los que no para pensar, no para escribir poesía, pero tienen un cerebro, ¿vale? Tienen como varios cerebros, por decirlo así, no sé si... O sea, lo que
tienen
te has dicho.
Ganglios, es lo que se conoce como ganglios. Tiene un cerebro en forma de distintas concentraciones neuronales a lo largo del cuerpo. No como el nuestro, que está todo centrado en la cabeza, claro. Y todas nuestras principales neuronas, luego tenemos los nervios y demás, pero ellas tienen como zonas cerebrales a lo largo de distintas zonas, ¿vale? O sea, sería algo así.
Claro, ellos tienen un cerebro principal, uh-huh. Un protocerebro, que es el que utilizan, sobre todo ese que lo tienen en la cabeza. Y lo utilizan pues porque las abejas tienen un campo visual muy importante, para ellas es lo más de las cosas importantes que tienen y necesitan procesar esa información. Entonces tienen un cerebro, como en uh-huh. la cabeza, que es como el principal para coordinar eso, ¿vale? Uh-huh. Luego tienen otra especie de cerebro aquí, que está...
En el tórax.
Sí, bueno, también lo tienen en la cabeza, que también es parte de ese cerebro, que es lo que tú dices, que es para todo sensitivo, ¿vale? Sí. Para olores, aromas sí. y tal. Y luego lo que tú tienes, que es la otra parte del cerebro, que la que tú dices, que está implicada en las funciones motoras, uh-huh. ¿vale? O sea, que en verdad son casi un robot. No tienen sí. cerebro pensante, por decirlo así, ¿vale? Simplemente tienen uno que percibe su entorno y uno para controlar el funcionamiento de la abeja.
Eso creemos, ¿vale? O sea, de nuevo, es muy difícil este tipo de cosas interpretar cómo piensan o cómo ven otros animales, ¿vale? Porque es imposible. Incluso aunque te pongas a analizar el cerebro de un perro, tú no sabes exactamente cómo son los procesos de pensamiento. O sea, puedes inferir que es capaz de reconocer palabras y unirlas a objetos, porque dices pelota, busca la pelota, dices frisbee, busca el frisbee, pero no sabes realmente cómo está funcionando. Es muy difícil hacer esto. Entonces, de nuevo, nosotros pensamos que es mucho más sencillo, pero no podemos saberlo al 100%. O sea, no sabemos todas las cosas que están ocurriendo dentro de esa mente
no se sabe por qué, de abeja. Porque se sabe que las abejas tienen memoria. Es sí. decir, cuando van a un campo y tal, reconocen. Es decir, se sabe que tienen unas cosas que se llaman lóbulos protocerebrales y ganglios pedunculados, que son como unas regiones que en teoría albergan cierta información más allá de la parte mecánica, uh-huh. sino que tiene algo de tipo memoria también para reconocer su entorno un poco para pues recordar el orientarse, todo eso parece que está ahí conservado, pero no es una parte importante tocha del cerebro, ¿vale? Como algo muy secundario, uh-huh. pero tienen memoria, lo que nos dice que si tienes memoria puedes aprender, porque vas a recordar cosas.
Claro.
¿Vale?
Esto es importante.
Claro, cosa que ellos aprenden, por ejemplo, lo de los bailes de las abejas para comunicarse, eso lo sabemos. Pero, ¿ves? Son inteligentes, van a la escuela. B-Movie era una peli muy rara, ¿vale? Había, había un interés amoroso entre una abeja y una humana, era un poco extraño, pero era una peli muy extraña, pero era divertida. La cosa es que otra pregunta es, vale, las abejas aprenden lo de la danza entre ellas, ok, pero ¿pueden aprender y enseñar? ¿Pueden aprender cosas más allá de lo que necesitan y enseñárselo a otras? Y entonces estos científicos dijeron, pues vamos a intentarlo, vamos a hacerlo.
Y les dijeron, estáis locos, son abejas.
Dijeron,
nos damos dinero.
Por supuesto, en tonterías con abejas. Dijo, tú escucha, yo sé de lo que hablo.
Tengo una abeja en casa. He aprendido cosas.
La he enseñado, me hace café las abejas. Echa miel en el café la abeja, pero me hace un café buenísimo, ¿no? Entonces dice, vamos a experimentar con abejorros, ¿no? Con los Bombus terrestris. Y dijeron, vamos a hacerles una prueba, ¿vale? Sí que es verdad que hay experimentación previa.
Pero si las abejas no son nada agresivas y los abejorros tampoco.
Bueno.
Pican, pero no son excesivamente, o sea,
ellos tampoco es que las cogían con la mano, ¿vale? Las movían en cajas y iban conectando zonas en las cuales era para que ellas salieran y se movieran.
Tunelitos y cosas, sí.
Claro, les ponían tunelitos, todo impreso en 3D, porque lo bueno que estas cosas antes había que hacerlas como casi talladas, ahora con 3D puedes imprimirte lo que quieras. Y dijeron, a ver, hemos visto, ¿verdad?, que en experimentación hay abejas que si tú les das comida, ellas hacen algo para tener esa comida, se las puede enseñar.
Claro, es como lo de dame la patita.
Exacto. Ya sabía que había experimentación previa. Dijeron, pero vamos a ir más allá porque estoy muy loco. Y dijo, vamos a hacer una prueba en dos pasos. En la imagen veis como una
vamos
cosa...
Vamos a describirlo muy bien.
Vamos a escribirlo, sí.
Para
bien.
Las personas que están en
modo radio.
Ponemos
una foto para que lo veáis. Pero bueno, esto era un sistema en el que había dos puertas, ¿vale? Una roja y una azul, ¿vale? Y entonces para hacer... es un sistema de dos pasos. Es decir, si haces el primero, no hay recompensa. Tienes que hacer el primero y el segundo y habrá recompensa.
Vale, entonces la forma que tiene este puzzle es básicamente como si fuera una esfera de reloj, ¿vale? En esa esfera de reloj tú podrías girar el cristalito y, por ejemplo, a las 3 de la tarde, si pones el agujero encima de las 3 de la tarde, llegas a ese agujero que tiene azúcar, ¿vale? Pero para poder girar esa esfera del reloj tienes que quitar el tope, que sería la otra puertecita. O sea, la puerta azul se aparta, ahora la puerta roja puede girar y el agujerito puede ser mostrado.
Queda visible y el agujerito tiene un líquido con sacarosa. Sí. Para que está dulcito y que le gusta a la mejor, ¿vale?
Es azúcar.
Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues para empezar, había que su objetivo del proyecto era vamos a enseñar a unas abejas, unos abejorros, a abrirlo, a hacer el puzzle completo, y luego vamos a meter unas abejas que no lo saben y las vamos a exponer.
Claro, una información muy importante es que por más que lo intentaron y lo intentaron, una abeja por sí sola no fue capaz de resolver el puzzle, ¿vale? Era un puzzle demasiado complicado para un abejorro. O sea, literalmente les ponían ahí y ellos intentaban empujar la roja, intentaban empujarla porque veían eso y sí que intentaban hacer cosas, pero nunca llegaron a resolver los dos pasos. Es decir, quitar la piececita azul para poder empujar la roja y llegar al agujerito con la comida.
O sea, que no...
Hasta que morían, ¿no? Las ponían ahí un rato... ellas una hora, decían, pues no, pues va a casa, claro, al día siguiente, y así.
Ellas mismas decían que quizás
las abejas lo decían, ¿no?
Experimentadores decían que quizás las abejas en algún momento a base de inercia, alguna puede que llegara a descubrirlo, pero que no se dio el caso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues cogieron a unas pocas y dijeron, vamos a entrenarlas. Para entrenarlas, claro, tú a un animal que tiene un cerebro que no le da para más al pobrecito, no le puedes poner un problema en dos pasos porque no, o sea, y claro, menos le puedes poner un problema de tres cuerpos, eso ya es imposible, ni siquiera para los más listos. Entonces, ¿qué le hicieron? Pues bueno, le pusieron a hacer el primer paso con recompensa y luego el segundo con recompensa.
Claro,
y
en vez de una recompensa para hacer paso uno y luego paso dos, pusieron recompensa tras cumplir el paso uno y recompensa tras cumplir después también el paso dos. Es decir, añadieron una recompensa extra para que quítate la puerta azul. Porque es que si no, la puerta azul no les importaba una mierda.
No les daba igual, porque claro, no conectaban ese pensamiento de si hago A, ahí B. Entonces, claro, tienes que ponerles algo para que aprendan a hacer una cosa y luego hagan la otra y digan, ah, hay premio al final de todo. Entonces lo consiguieron. Consiguieron enseñar a unas pocas, estos abejorros, que eran como los... ¿cómo os tenían llamados? Los entrenados o demostradores. Uh-huh. Eran las abejas que sabían. Que les sabían.
Los elegidos.
Los elegidos, los listos. Entonces, mira, tengo ahí una foto del experimento para que la uh-huh. veas. La siguiente, para que la vean ahí de cómo tenían el pocillo y las puertas, y así lo ve la gente. Y veis, las puertas estaban diferenciadas de rojo, azul y eso. Uh-huh. Y dijeron, bueno, pues ahora ya tenemos unas listas, vamos a meter a unas observadores
ingenuos. A unas que nunca han ido a clase.
Claro. Ellos los llamaron observadores ingenuos, porque vale. No sabían que iba a la película. Y probaron a meterlas tanto en grupos como en diadas, es decir, meter una que sabe y una que no. Uh-huh. Y la que no debería, debería aprender. ¿Vale? Les expusieron a sesiones en grupo de, fíjate, llegaron hasta 13 horas juntas las abejas. Ostras. Para ver cómo iba esto. Les ponían sesiones, o sea, uh-huh. 13 horas netas, no es que estuvieran 13 horas las dos abejas ahí, dale que te pego a la puerta, uh-huh. sino que les hacían sesiones en las que la que sabía llegaba y hacía lo suyo, empujaba la puerta a puerta y comía, y la otra, en teoría, veía, miraba, comía, sí. pero miraba, ¿vale? Veía, pues hace esto y lo otro. Y eso, en sesiones de como mucho 20 minutos, porque entendamos que son abejas, no pueden estar ahí, tienen una alimentación más constante y tal. Uh-huh. Y bueno, pues lo pusieron. Y vieron a ver si había un aprendizaje entre ellas. Y comprobaron que sí, que podían aprender.
Tengo hasta el vídeo,
mira, ahí, a ver. En el minuto 3, por cierto.
El vídeo este lo dejará Guille colgado también en Twitter cuando publiquemos el podcast. Para, por si estáis en modo radio, que sepáis que esto está en YouTube y que se puede ver. Ponemos.
Es un vídeo de Nature Video y el título es The Bees That Can Learn Like Humans. Y si vas al minuto 3,
ahí está.
Donde se ve un poquito cómo se inventaron todo el mecanismo.
La investigadora principal.
La investigadora y dice, bueno, pues teníamos eso, un sistema de puertas con una capa de cristal arriba, como de metacrilato. Entonces tenían, como veis, que quitar la puerta azul.
Claro, tenían que quitar el tope para girar, pues eso, el cristalito de metacrilato, que sería como el reloj, hasta llegar a las 3 de la tarde, que es donde estaba, por ejemplo, he dicho las 3 por decir.
Sí, girar la tapa de metacrilato con el tope rojo para llegar hasta el pocillo que tenía esa mezcla dulce, ¿no? Que es lo que, para motivarlas. Entonces, ¿ves? Se ve ahí cómo está empujando, miradla. Les costaba, porque había
alguna cosa.
Claro, pensad que estos animales... exploran mucho, entonces claro, cualquier rendija tienen que esto, y ves, mira, por ejemplo ahí la vemos cabezonamente intentando empujar la lengüeta roja, pero veían que no podía, ¿por qué? Porque no había entendido que tenía que quitar la lengüeta azul,
claro.
Entonces este proceso de entrenamiento, que parece una chorrada, es súper complejo,
claro,
porque es, aparte que documentarlo todo, y luego, que eso no lo vamos a enseñar para que a nadie le dé aquí un aneurisma, hay unos métodos estadísticos que ellos hicieron de todas las observaciones, diciendo pues cuánto tiempo de media tardaron en aprender, cómo funciona mejor, haciendo cálculos.
Ya está abriendo. Ah, pues al final se quedó.
Ah, pues no, se metió. Entonces, claro, también tienes que ponerle, también esto, aunque parece una tontería, tienes que poner tú el mecanismo construido a la perfección para que no haya fallos mecánicos. Y mira, claro. Por ejemplo, aquí están trabajando en equipo. Una empuja la azul. Sí. Y la otra, que es de la que es observadora, está todavía encabezonada en empujar la roja.
La roja, pero solo ha podido empujarla hasta que la otra, la enseñadora, la profe...
No ha hecho.
Claro.
Claro, pero lo ha hecho el azul, pero la primera no ha aprendido que es porque no está lo azul, sino ha visto que en cierto momento a base de cabezonería lo consigue. Todo eso es un proceso bastante, bastante complejo a la hora de interpretarlo. Ahí lo vemos.
Empujando. Son buenísimos. Me encantan los abejorros, ¿eh?
Y lo hace. Es bastante sorprendente cómo consigues. Bueno, no, ahí hablan de, en el caso de cuervos haciendo lo mismo, procesos, o simios haciendo procesos del mismo tipo de puzzle. Yo te pongo dos pasos y cuando hagas el segundo es cuando tienes el premio. ¿Vale?
Wow.
Total, que la cosa que consiguieron aprender, ahí lo veis en cámara rápida,
quita la leche.
Taca, 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 y taca y a comer, ¿no?
Sí.
No, mírala ahí. Es que es muy lista. Lo hace y dice, ahora sí puedo girar el disco y se pone a comer. ¿No? Su sacarosa con agüita.
Preguntan cómo hacen el grupo de control. El grupo de control es que las habían puesto solas o en grupo sin haberles enseñado antes y no consiguieron resolverlo ninguna, nunca.
Claro.
O sea, en las mismas horas.
seguiría con esto. Habría, lo que ellos hicieron es lo que decimos. Primero les enseñaron a quitar la puerta azul con recompensa. Entonces dijeron, primero tengo que hacer la puerta azul porque es mi uh-huh. alimento instantáneo. Y luego, a que hacían eso, les enseñaron a mover también la roja. ¿Qué pasa? Que en cierto momento quitas la recompensa en azul, pero en su cerebro se queda memorizado de tengo que hacer azul-rojo, en ese orden. No, porque saben que en cierto momento hay una recompensa, ¿ok? Y ahí es como aprendieron una, la numeraron, les pusieron en el paper bien explicado que les pusieron una numeración a la espalda, con lo cual sabían qué abeja era cuál, ¿vale? No, no era como, creo que está en la 3, la 4, no, estaban todas numeradas. Y incluso en el propio ejemplo, ellos dicen que tenían 4 que aprendieron muy bien, pero una se les murió, entonces tuvieron que seguir trabajando con 3, porque claro, uh-huh. tienes que...
Tener una vida corta también, es cierto. Claro. Esa era una de las limitaciones que ahora hablaremos del futuro, ¿no? De esto, qué aplicaciones tiene para lo que sería la vida de una abeja o de un abejorro, ¿vale? O sea...
Ya, pues tú dices, ¿y esto para qué sirve, señora? Pues verás, la cosa es... Primero, de nuevo, utilizaron esto, como hemos dicho, por comodidad, porque ellos, además lo explicaba, porque también tenían, fijaos, tenían que hacer que tuvieran hambre. O sea, regulaban la nutrición.
Claro.
Porque si tú las tienes, obviamente las alimentaban y tenían bien cuidadas, pero si las tienes saciadas, uh-huh. pues a lo mejor no les genera tanto interés el esfuerzo de la búsqueda de comida. Entonces, hasta cierto punto, tenían que hacerlo y también tenían que limpiar todas las zonas en las que están las abejas para evitar marcas de feromonas. Uh-huh. Porque, claro, las abejas no son tontas, son como la hormiga. Entonces, si ven que hay una marca de feromonas si anda hacia allí y otra marca si anda hacia el otro lado...
Podrían simplemente seguir el rastro, sin pensar.
Claro. Claro. Y eso también lo contemplaron. O sea, que uh-huh. es un complejo. Lo
es
más...
interesante. Guille, creo que no hablan... Hay una pregunta interesante si hacen test de estrés en estos animales. Yo creo que no.
No.
Yo no lo he visto. Pero sí que...
En el paper lo mencionaban. Mencionaban que por el bienestar animal, en este caso, no había habido que pedir ninguna documentación ni añadir ninguna documentación extra en pos del bienestar animal.
Claro,
porque
otros animales sí.
No las están uh-huh. malterrando. O sea, simplemente... las tienen alimentadas, las ponen a hacer la prueba y las sacan otra vez a un entorno más o menos control uh-huh. en el que están bien cuidadas y alimentadas y con una, incluso con una iluminación, ellos dicen que usan una iluminación
adecuada,
que no sea ni demasiado fuerte y tal, para que ellas estén lo más cómodas, porque la idea es que, claro, no te sirve. Si está estresado, el uh-huh. animal no sabes cómo está actuando.
Claro.
No está en las condiciones óptimas. Entonces, todo eso lo hacen. Pero no valoran el estrés o que puedan sufrir daños uh-huh. porque en este caso no están exponiéndolos a actividades con riesgo al animal. Uh-huh.
Es muy interesante. Yo sabes que he trabajado con estrés en animales, pero yo he trabajado con peces. Y en peces lo que hacíamos era medir los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, que todos lo sabemos, que el pico de cortisol... Y sí que hay maneras de medirlo, pero realmente tengo que decir que desconozco si también hay cortisol en insectos. Claro,
también es verdad que depende del animal la complejidad fisiológica del animal implica hacer más o menos cosas con sí. ellos. O sea, por ejemplo, una rata tiene una complejidad mayor que una hormiga. Claro. Entonces, si la hormiga, el estrés de la hormiga no impacta de la misma manera que uh-huh. el estrés que puede causarle una rata a la hora de niveles, como tú dices, el cortisol a nivel hormonal, a nivel de comportamiento. Entonces, son como variables no apreciables del todo, ¿vale? Entonces, no preocupa tanto el estrés, sino que simplemente estén en unas condiciones buenas, porque no son animales que mentalmente se puedan estresar. No sé si uh-huh. me explico. Pues no son complejos.
O sea, no llego.
Claro, uh-huh. no se van a agobiar las estas. Pero bueno, son preguntas interesantes porque es verdad que son cosas uh-huh. que hay que plantearse a la hora de estudiar. O sea, tú no puedes tener a un animal atacado de los nervios, porque ya hablaremos de cierto animal, de un experimento. Cuando hagamos un día, hablemos de la caja de Skinner, os contaremos un experimento de unas ratas uh-huh. un poco que se le fue la olla. Porque estaban sometidas a estrés
sí.
y se volvieron adictas al placer y al dolor.
A todo.
Se volvieron del culto Slanes a tope.
Tremendo,
o sea,
tremendo.
Muy turbio. Entonces, por eso,
cuando has dicho que no se pueden estresar, yo ahí sí que tengo una opinión contraria, porque el estrés tiene una función evolutiva. Vale, es decir, o sea, no se pueden estresar se seguramente tal y como entendemos nosotros el estrés, exacto, pero la presencia del estrés sí que es algo que yo creo que es universal, no sé si de todos los seres vivos, pero por lo menos de los pluricelulares debería serlo, porque los animales en principio son depredadores y pueden ser presas, y el poder reaccionar ante un estímulo que puede ser un peligro para ti, creo que la presencia del estrés o poder reaccionar de esa manera debería ser un básico en la evolución, y por lo tanto yo creo que el estrés en general sí que está muy conservado en el ser vivo, no sé hasta qué punto, ¿vale? Yo creo que sí que tiene importancia. Ahora, ¿cómo lo hacen? A nivel químico no lo sé porque no lo he estudiado, ya os lo digo que yo he estudiado el de vertebrados, pero no sé, entiendo que tiene que tener algo por ahí que le permita reaccionar. De nuevo, el estrés es algo positivo y necesario para la evolución, sí. ¿Vale? Sí, hay estreses positivos que permiten que tú sobrevivas a tu día a día de manera normal, o sea, no, el estrés no está relacionado exclusivamente con lo que nosotros conocemos como el estrés crónico horrible de que vas a morirte porque te estresa tu jefe, ¿no?
Me agobio. No, claro. O sea, todos los animales se estresan, sí, en eso seguro. Lo único que lo que tú dices, la percepción del concepto estrés o cómo puede repercutirles, también depende de lo que estés investigando, porque hay cosas en las que el estrés no puede ser tan significativo, uh-huh, y en otras puede ser más. Por ejemplo, a nivel bioquímico el estrés tiene unas consecuencias, uh-huh, pero a nivel conductual el estrés tiene, creo, incluso un mayor peso. Entonces, te puedes uh-huh, condicionar toda la experimentación, ¿vale? Todo eso es significativo. Si tú, por ejemplo, estás viendo solo cómo desarrolla una estructura muscular que no depende de su estado de ánimo, por decirlo uh-huh, así, de un animal, pues dices, quizá el estrés no. Pero quizá esa estructura que estás esperando desarrolle, ese músculo o lo que sea, depende, puede haberse modificado si tiene altos niveles de cortisol. Pues ahí sí, uh-huh, sí cuenta. En el caso de estas abejas, como son, lo que hemos dicho, sino neurológicamente.
Más sencillas.
Pues sencillitas, uh-huh. Sí, se estresan, sí, ven peligro. O sea, todos sabemos que si tú arreas a un avispero o a una colmena, van a por ti y se van a cabrear mucho. Pero no es la misma manera el concepto estrés. Entonces, solamente se preocuparon en, bueno, que es tener un estado medianamente óptimo.
Mal no se las ve en las imágenes, están ahí como intentando resolver el puzzle. No,
y ellos reconocen que a alguna se les murió, pero que puede morir porque simplemente son animales que no viven demasiado. ¿Okay? Uh-huh. La conclusión al estudio es lo más interesante, porque aquí viene la chicha. Comprobaron que efectivamente las abejas pueden aprender, los abejorros estos, pueden aprender las cosas en dos pasos, o sea, que tienen una cabeza más, o sea, que pueden entender cosas más complejas de lo que creían, y lo mejor es que sí que hay una cultura, que sí que pueden aprender a hacer cosas e incluso implementarlas. Entonces, esto nos dice que unos animales tan sencillos ya no es solo que tengan algo predefinido, uh-huh, sino que pueden desarrollar comportamientos complejos. Y nos crea otra gran pregunta, Laura.
Claro, la pregunta es,
¿por qué no lo hacen?
Claro,
¿por qué no investigan o se vuelven más inteligentes con el tiempo?
Exacto, porque quizá no es necesario, ¿no?
Claro, se ve que no está...
Es que a mí me ha flipado. Es que a mí esto me ha llevado a... Ahora lo hablamos, pero a mí esto me ha llevado a mucho más allá. O sea, a pensar sobre la evolución de la inteligencia, de qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, ahora os lo cuento. Yo todo lo que he sacado yo de aquí mentalmente.
Claro, a Laura la petaba, de hecho, sí, el cosmos en su cabeza, ¿no? Es verdad que eso, que se muestra que tiene inteligencia y tiene cultura y que pueden aprender entre ellas, con lo cual lo que dice, ya tienen una protocultura, podrían empezar a inventar o a darse cuenta de que hay cosas que, joder, pues se pueden hacer mejor, ¿no?
Es que podríamos construir puentes en vez de solo colmenas.
Mejor, si tal. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues la explicación es, en primer lugar, que viven muy poco. Uh-huh. Una de las razones es que viven muy poco. Entonces, no da tiempo, son generaciones muy cortas como para desarrollo de algo complejo porque...
Cultural, ¿no?
Claro, porque no tienen, que esa es otra, no tienen tiempo libre las abejas. Uh-huh. Las abejas
están todo el día, son esclavas.
Están chambeando a tope. ¿Tú sabes lo de chambear? ¿De dónde viene? Me lo comentaron.
No sé, es la primera vez que oigo esa palabra.
La chamba, esto para la audiencia latinoamericana, ¿no? Chambear es trabajar, la chamba es el trabajo.
Vale.
Viene por lo de la Chamber of la Cámara de Comercio, es Chamber, que era donde se iba, por lo visto, me contaron el otro día que era para como cuando te empleaban, ibas a la Cámara de Comercio. Cámara en inglés, Chamber, chamba, chambear. Eso me contaron. Bueno, y me parece...
interesante.
Me parece súper chulo la idea. Entonces, las abejas son eso, son de chambear a tope. Es como currar, exacto. Uh-huh. Entonces, las abejas no paran de currar, no todo tienen día, ese sí. tiempo de desarrollar cosas.
A mí me encanta ver a los abejorros humanos, en las florecitas. Van claro, de flor en flor. Les quiero muchísimo. Claro, peluditos.
La cosa es que no tienen tiempo libre. Y sin tiempo libre, no tienes tiempo para desarrollar cosas.
Claro, o sea, imagínate, si tú estás metido solo en esa caja con ese puzzle y tienes hambre, vas a usar el tiempo en intentar resolverlo. Claro, el problema es que tú estás en la naturaleza. Vives donde vivas, con una reina, con otras obreras, tienes unas flores a las que ir y un polen que traer y una miel que hacer, ¿no? Una miel que vomitar. Entonces, realmente no estás pendiente de ese puzzle difícil. Si a esa flor no puedes acceder porque está metida en un cuadradito de metaquilato, pues te vas a la siguiente y ya está.
Claro, y ya está. ¿Por qué? Porque no te da tiempo. Claro, por eso me hizo gracia en la peli de... Me acordé de la peli de B-Movie cuando les hacen que las abejas dejen de producir miel en la peli y las abejas simplemente se aburren y dicen que no saben qué hacer con su vida porque nunca han tenido tiempo de no trabajar. Uh-huh. Entonces... Eso es lo que también nos diferencia, que ellas no tienen esa necesidad porque las cosas funcionan bien, hay que mucho trabajo y no de tiempo. Es como cuando estás en una empresa y dices, esto siempre se ha hecho así. No, tenemos mucho curro y no hay tiempo para inventar cosas nuevas, así que ponte a trabajar. Y no hay tiempo de implementar uh-huh. el trabajo en cualquier empleo, ¿no? En cualquier sector.
Sí, sí, sí. Claro, pues, están hablando de la danza de las abejas, que por supuesto esto existe y sí que tienen comunicación entre ellas, pero sí, sí, no sí. tienen, lo que dice Guille es que no tienen la necesidad de ponerse a resolver puzzles y enseñarle a otras abejas cómo resolver ese puzzle, dado que hay otras cientos de miles de flores de las que pueden coger ese polen, ese néctar o lo que sea, y llevarlo de vuelta. Es decir, esa única flor que está ahí para resolver ese puzzle no es la importancia principal, ¿no? En principio, pues tienen otras cosas que hacer.
Y de implementar cosas tampoco. ¿Por qué? Porque funciona y hay mucho curro. Así que déjate de tonterías. Ponte a chambear. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Pues que eso es bastante curioso, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si las abejas tuvieran vacaciones? Podrían montar una civilización. Claro.
Totalmente, y a mí es que esto me ha dado mucho que pensar, porque en el último club del libro que estuvimos leyendo, Dioses y mendigos, de Bermúdez de Castro, que es uno de los codirectores de Atapuerca, uno de los capítulos va sobre evolución de la inteligencia y otro va sobre evolución del lenguaje, ¿no? Entonces van muy unidos también, quizá eso en nuestro caso, en el caso de los humanos, pero en el caso de la inteligencia así más compleja, hay una pregunta que es muy difícil de responder. Y es, ¿realmente cómo surge esta inteligencia más compleja? ¿Surge cuando llega un problema y evolutivamente algunos lo pueden solucionar? Porque el resto... O de repente tú tienes eso durante miles de años, tienes esa capacidad, como hemos visto que quizá tengan incluso los abejorros, de resolver un problema en dos pasos o de resolver problemas más complejos. Vemos otros animales que lo pueden hacer, ahora veremos las cacatúas con las herramientas, etc. Y esto realmente estaba ahí a lo mejor desde hace millones de años, pero nunca fue necesario o nunca produjo un beneficio el explotar esa parte de utilizar tu cerebro de esa manera, ¿no? Entonces... Claro. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Para mí el huevo, viendo este tipo de experimentos y viendo que hay tantos animales con ese tipo de inteligencia que yo creo que todos vemos que es el paso anterior a lo que somos nosotros, ¿no? O unos cuantos pasos, pero que va encaminado, ¿no? Es como que todos son subnormales hasta que nosotros de repente somos cerebro galaxia, ¿no? Pues a lo mejor realmente esa capacidad ya existe, lo que pasa que en el mundo natural no siempre es necesario el organizarse tan complejamente como nosotros, ¿no? A nosotros nos benefició pues para cazar o para lo que fuera, yo qué sé, lo que fuera, pero ya estaba, eso ya estaba ahí, simplemente lo explotamos un poquito más.
También es verdad que el... depende de la necesidad, porque claro, implementar algo, el I más D, ¿no? Aunque sea tan tonto como coger un palito y meterlo en el hormiguero para comer hormigas, claro. Ese I más D supone mucho esfuerzo, mucho gasto energético, un gasto intelectual, un gasto de tiempo, que muchos animales no tienen ese tiempo para dedicarle al margen de que, de que se hayan metido en el... Como decía, a margen de su inteligencia o de que les venga bien, esa dedicación es es un recurso muy útil para muchos animales. Entonces no tiene ese tiempo para decir, me voy a sentar y vamos a ver cómo hago esto mejor.
Claro, ¿no? O sea, al final es lo que dice, ¿no? La conclusión de esto es que saber qué hacer con tu tiempo libre es la cumbre de la evolución. Nunca lo había mirado así, ¿no?
Porque también al final... es verdad. Sí, claro, es una cumbre de evolución. O del
aburrimiento. Tener tiempo libre. Tener tiempo libre realmente te dice que todo el resto de tus otras necesidades han sido cubiertas, ¿no?
La pirámide de Maslow, ¿no? Primero los recursos y lo último. Exacto. No, según esto.
Exacto. Pero
es verdad que en los zoos, por ejemplo, muchos animales se ven comportamientos que a veces son graciosos. Ay, mira, qué curioso, tiene un comportamiento, tiene unas ideas. A veces animales en los zoos que no se ven en la naturaleza. ¿Por qué? Porque en los zoos no hay peligro. Están ahí, están comiendo bien.
Que no te tienes que preocupar de que te cacen, por ejemplo, ¿no?
Todo. Entonces dices, claro, tengo comida, tengo un espacio seguro, no tengo que pelear por el territorio. No hay conflictos porque muchas veces los animales que tienen en el propio zoo están en grupos sociales que hay buen rollo, ¿no? Uh-huh. No tienen esa competencia de que venga otro macho alfa otro grupo con el que enfrentarme. Tengo tiempo libre, entonces ¿qué me dedico? Bueno, pues voy a ver qué puedo hacer con esta piedra. Y ve sobre todo en animales, en mamíferos superiores, que no solo esto, sino por ejemplo en suricatos, habito y tal, que empiezan a hacer cosas pues no tan comunes. Uh-huh. O a jugar más. Y el juego también es desarrollo de inteligencia.
Ahora entonces, hablaremos final... de juego, sí. Claro. Muy interesante. Y además dice daros un punto que es clave, que obviamente es importantísimo, y es que si se ha visto esto en abejorros y se ha visto en otras muchas especies, esto quiere decir que evolutivamente están animales muy básicos, entre comillas, ¿no? Están animales que están muy lejanos evolutivamente de nosotros, y esto me hace pensar que ese potencial de inteligencia está en muchos más animales de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que solo a nosotros o solo a los grandes simios quizá ha sido tan relevante a la hora de decidir su éxito evolutivo, ¿no? Porque claramente pues, que un abejorro tenga esta capacidad de resolver este puzzle en dos pasos pero jamás lo utilicen en la naturaleza, pues ahí está. ¿Por qué no han perdido esa capacidad? Porque seguramente esta capacidad sea intrínseca al hecho de tener un sistema nervioso, que al final... tengas la capacidad de hacer esas conexiones si no estás ocupado en otras cosas.
O sea, no haya un gen de la cultura o un gen del aprendizaje, sino que simplemente sea una propiedad que se extrapole o una del conjunto holístico de tener neuronas. De cuando puedes pensar, se genera una propiedad, una propiedad emergente de tener neuronas que es aprender y pensar.
Y a mí esto me vuela la cabeza, o sea, realmente no sé si esto esa es la verdad, ¿sabes? O sea, de hecho, esto son hipótesis, pero hay mucha gente que está cuestionando de hay una única inteligencia que tú enfocas hacia lo que a ti te va bien, ¿no? La inteligencia de esconderme en una anémona o la inteligencia de saber cazar en grupo como una manada de lobos que somos, ¿no? Este tipo de cosas... es como que tú las vas enfocando, pero ¿existe una inteligencia que puede ser un poco desviada de lo que tú has estado aprendiendo? ¿O es como todo lo que decía Guille, ¿no? Que es como todo automático y no sé, me rompe la cabeza, me flipa esto. Es un tema que me apasiona y me encanta. Me encanta.
O sea, a mí me vuelve loco. A mí cuando lo estaba leyendo dije, pues lo increíble es la conclusión.
Las conclusiones, claro.
Vale, aprende a hacer cosas y en el fondo... joder, experimentos con animales que se les enseña a hacer cosas dándole un premio, hay como muchísimos, incluso de los de dos pasos hay bastantes. Pero cuando ya dices, ya, pero ¿qué conclusión puedes sacar? Y es que podrían aprender más cosas si tuvieran una mayor vida, tuvieran una sociedad un poquito más de inteligencia, podrían hacer más cosas. Uh-huh. Entonces es como, joder, a lo mejor lo que tú han dicho, ¿no? La próxima guerra contra abejas nazis, ¿no? A lo mejor llega un día, si con el tiempo suficiente de evolución y el tiempo suficiente que se encuentren en un mundo perfecto, que puedan ellas empezar a desarrollarse intelectualmente y empezar a hacer más cosas. Y si lo pueden hacer las abejas, que son sota, caballo y rey neuronalmente, pues imagínate otros animales más, ¿no? Más avanzados.
Muy interesante.
No sé si evolucionados, porque no es correcto decir más evolucionados, sino pertenecientes a grupos animales más superiores, más complejos, como hemos dicho, mamíferos y aves. ¿Qué?
Me vuela la cabeza. Bueno, lo de los cuervos, lo de los cuervos tirando las nueces en los pasos de peatones para que cuando se vuelva a poner en rojo para el peatón el coche atropelle la nuez y abra la nuez.
Sí, sí, lo de los... Bueno, se ven muchos que aprenden esos comportamientos, ¿no? El que iba a la tienda siempre solo sabía que tenía que esperar al humano porque el humano era el que abría la puerta y no se esperaba, no estaba en la puerta, sino que esperaba que la persona pasara para que se abrieran las puertas automáticas y entrara por el snack que robaba. Qué me guay. Parecen cosas como... Joder, ahí hay un raciocinio.
Esto lo conté el otro día que estuve en el podcast de nuestros amigos de El Abrazo del Oso, y me invitaron y estuvimos ahí hablando en una tertulia con varias científicas y estuve contando que había una página web de Instagram que un chico tenía un cuervo como mascota y le cuidaba muchísimo. De hecho, es español el chico, yo no sé. Y el cuervo, ¿sabes lo que hace? Cuando el chico está cocinando, se caga en el otro lado de la cocina para que vaya a limpiarlo y robarle cosas de la sartén.
¡Qué perro!
¡Qué perro! ¡Cabrón, eh!
Sí, pues ha llegado a esa conclusión y dice, si hago esto, esos son puzzles de un paso. Si yo hago esto, tengo una recompensa.
Es entonces, muy divertido.
Ya se los desarrollan ellos mismos como mecanismos de, ja, puedo sacar un beneficio si hago esto. Esos son puzzles de un paso. Es la leche. Y los cuervos, aunque no lo creáis, son muy sociales, aunque sepa el cuervo solitario.
Sí, pero
son animales que, como se organizan en grupo, pueden ser bastante protectores. Uh-huh. Hace poco leí un caso, que no sé si sea real, de un chaval que empezó a dar de comer a unos cuervos y los cuervos, tuvo una bandada de cuervos.
Sí, como que eran sus
guardias personales.
Protectores, sí, ¿no?
Y cuando alguien se acercaba a la casa del chaval, los cuervos atacaban. Cuando alguien se acercaba mucho a él, esto porque estaban constantemente vigilando, o sea, y incluso pues, tuvo que ver cómo hacer que su barrio, él no se aislara por culpa de los cuervos, o sea, y era curioso cómo tenía que hacer que los cuervos empezaran a aprender que todo, que el trabajo social, la sociedad humana, era algo normal, no vivíamos en conflicto los humanos.
Por supuesto.
Tenían que emprender el resto de vecinos a darle comida a los pájaros para que amaran a la sociedad, bueno, no a la sociedad, sino al vecindario, le cogían cariño al vecindario en conjunto. Y no tenía estos problemas, porque si no, el pobre chico es que no podía ni echarse novia, porque es que también la atacaba. O sea,
tremendo. Os he puesto aquí un vídeo, si estáis en modo radio, de un cuervo utilizando el principio de Arquímedes para conseguir la comida. Le han puesto la comida al fondo de un tubo y la semilla flota, pero no la alcanza porque no hay suficiente agua. Entonces va echando piedras para que suba el nivel del agua. Y esto se ha visto, yo esto lo he visto en un cuervo que estaba en la calle. Quería beber agua, ¿vale? Tenía sed y no llegaba, había una botella con un poco de agua. Ahí hacía mucho calor. Y entonces empezó a tirar piedras dentro para poder beber agua y consiguió beber, la verdad. Muy guay, muy interesante.
Esto, por ejemplo, es un ejemplo, un puzzle de más pasos. Porque el paso sencillo sería tubo con agua, echa una piedra, bebes. Eso es sencillo. Si yo hago algo, obtengo un beneficio. Esto es un puzzle más complejo, porque uh-huh. le estás diciendo al cuervo, hazlo varias veces y obtendrás un beneficio. Con lo cual, aunque a vosotros parece una tontería, porque dice, obviamente, ¿no? Tal, es más complejo porque le estás enseñando al animal que no siempre a la primera va a obtener un premio. Con lo cual, uh-huh. le enseñas paciencia. Y esa paciencia... es neuronalmente es muy compleja de que lo entiendan.
Muy interesante, muy interesante. Has hablado de la teoría del juego, has hablado del juego antes, sí. Que es una de las de las maneras que se cree que utilizan los animales para aprender, ¿vale? Y hace unos meses, creo que hace un año ya, hubo un experimento que también salió mucho en las noticias y de hecho a mí me lo dijo Pedrosa. Pedrosa fue la que me mandó la noticia de esto y yo hice un vídeo en Instagram y todo porque me pareció lo más lindo que he visto en mi vida. Y es los mismos abejorros, la misma especie que han utilizado para el experimento que hemos contado, ¿no? De las doble puertas, de poder acceder a, ¿no? el doble paso para acceder al premio. A estos abejorros les ponían la opción... de pasar, de cuando iban a por la comida, ellos tenían que pasar por una sala, ¿no? Ellos les hacen como una especie de cajitas que son como habitaciones, ¿no? La habitación de dormir, la habitación de comer, etc. Entonces les abrían la compuerta y podían ir a la habitación de comer. Pero entre medias de la habitación de comer y la de donde estaban, había una habitación llena de bolitas, ¿vale? Y en esa habitación de bolitas se ponían literalmente a jugar como si fuera un circo. Entonces, monísimas, la verdad. A ver si este señor nos lo enseña aquí. Aquí está. Entonces, ellas lo que iba, les ponían de distintos colores, ¿vale? Porque hay gente que decía, no, es que es por los colores, es que las bolitas les han impregnado con sabores. No, no, no. Básicamente, lo que vieron es que se ponían encima de las bolitas y las hacían rodar con sus patitas. Entonces, las hacían rodar y rodaban y luego ya al rato se iban a comer. Era como que...
Que de alguna manera...
ha venido Nus, que ni me había enterado. Ah. Muchísimas gracias por esa raid. Muchas gracias. Vos. Bienvenidos. Estábamos viendo sobre animalitos. Exacto. Exacto.
Por cierto, en el vídeo que has puesto al principio, el vídeo de las pelotas, uh-huh. un poquito más al principio, puedes ver un método parecido de numeración, de cómo las tenían numeradas atrás. Se ve. Se ve que las tienen numeradas a las abejas. Al principio, cuando están jugando, ahí, ves que tienen como en la espalda como un circulito blanco, a ver si está un poco la vuelta. Las tienen numeradas, porque eso también puede ser significativo a la hora de... Claro, porque...
¿Cuál fíjate, juega? Ahora te cuento.
Un montón te pierdes.
Claro, exacto. Dices. Pues resulta que estuvieron analizando qué abejas y cómo hacían para... Ellos pausaban, o sea, iban a comer, ¿vale? Pasaban de la sala de dormir a la sala de comer. Y entre medias se encontraban una sala con pelotas. Vale, ¿quién jugaba esas pelotas? Sobre todo jugaban los juveniles.
Claro.
Es muy curioso, los adultos jugaban menos tiempo y no tenían obligación de quedarse ahí. Ellos tenían la compuerta abierta perfectamente para poder acceder a la comida, pero decidían jugar un rato y después ir a comer. Y además... los adultos jugaban más los machos que las hembras, es decir, estadísticamente volvieron a hacer análisis estadísticos y efectivamente jugaban más con las pelotas los abejorros macho y sobre todo los abejorros jóvenes. Entonces, esto es tremendo, porque en realidad nosotros solo pensábamos que los vertebrados jugaban, es que ni siquiera los peces alguien se puede imaginar que estén jugando, a lo mejor juegan y no lo sabemos.
No lo sabemos.
Pero es que
más tiburones.
Y dirás, ¿y cómo sabes que es juego? Primero, no obtienen ningún beneficio de ningún tipo de nada de esto. O sea, ¿qué te puede aportar esto? No tiene comida, no es nada. Es simplemente, pues si tienes ahí unas bolitas, haces para arriba y para abajo y ya está. Y lo hacen un rato y se van. Sí. Es curioso.
Sí, es como que... Porque, claro, jugar no es un término muy amplio, ¿no? Pero sí es verdad que podrían directamente decir, vamos a comer y pasamos.
Claro.
Sin embargo, dedican un tiempo a, no a jugar como diversión a lo mejor, pero sí en el sentido de juguetear con algo para entenderlo, aprenderlo, curiosearlo.
Es interesante, ¿no? Pero es que incluso aunque esa abeja ya hubiera jugado y ya hubiera tenido tiempo de explorar las pelotitas, volvía a hacerlo la siguiente vez.
O sea, que
elegían ir ahí con las peloticas.
Entonces ahí ya me dicen que lo hacen más allá de curiosidad, porque
tienen
al tener
un beneficio
memoria, dirían,
de sentimiento, de que ellos sienten
que algo, está bien. Algo lo hacen, por algo más que simple, si no después de la primera, en la segunda dirían,
exactamente, jugarían
que
menos
he jugado, veces. Las he tocado y no hay nada, esto es una pelota lisa, no tiene alimento, ni nada, paso.
Claro,
ya,
exacto.
Pero ya cada vez menos tiempo. Y
exacto,
embargo,
al principio sería una manera de explorarlas y luego la segunda, la tercera, la siguiente vez... Sería una manera de que haces lo que quieres. Porque lo estás haciendo porque quieres. Porque hay algunas que bajan ahí, ¿no? Ya, no. Hacer ejercicio, pero...
No necesitan hacer ejercicio. No necesitan hacer ejercicio las abejas.
Claro. Es
no necesitan
una cosa...
estar músculo.
No, con otros juguetes no probaron. Una cosa interesante es que normalmente el juego está asociado a... practicar cosas que ese animal va a terminar haciendo en su vida adulta o que puede extrapolar, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que se propuso es que era una manera como de practicar, o sea, que es un juego que podría simular de alguna manera mantenerse en las florecillas o como apoyarse en zonas un poco complicadas a la hora de sacar el polen, etcétera. Entonces, me salen...
Claro,
no sé, me sale como una adorabilidad extrema al pensar esto, ¿eh?
Que tenía como una parte de utilidad en el fondo también.
Claro,
o sea que...
exacto, porque el juego se cree o se entiende que tiene que tener esa parte de aplicación.
Para que tenga como motivación, pero uh-huh. uso.
Pero monísimas, eso, la verdad. Me ha encantado. Entonces, entre esto, ¿no? Lo de las pelotas, que es una cosa que nos deja un poco como, ¿no? Con una interrogación, en plan, ¿eing? ¿Qué pasa?
¿Qué?
Sí, ¿por qué harían esto? y además no jugaban como a pasarse la pelota ni nada, era como que cada una se ponía en una bolita, hacía así a lo de ti, 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 y ya está, un ratito, y luego iban a comer tranquilamente. Podían no hacerlo, no tenían obligación ninguna y pausaban. Daba igual el color, el olor, si fuera de plástico o de madera, ellas iban ahí felices a jugar.
Pues sí, no, bueno, dice Miguel que él con moscas les ponía bolitas de, supongo, de papel de aluminio, ¿no? Y dice que le gustaban, ¿qué tal? Pues puede por la misma, porque las moscas también se apoyan en sitios tal y quizá por ello las curiosaran, o simplemente es que el papel tenía olor a comida, si lo habías usado en un bocadillo o algo, y eso también puede que lo atrajeran, porque esto, también es verdad que, claro,
olor a bocata.
Unas simples pelotas, pero esas pelotas tienen que estar limpias de todo tipo de sustancias, más entre experimentos solamente, de nuevo, las limpiarían para quitarle el olor, para que fuera para ellas, para las abejas, un ambiente nuevo, que no estuviera viciado por aromas de, pues ya lo ha tocado otra abeja y puede que la vea y siga el aroma, sino intentar crear condiciones estándar para este tipo de investigaciones con animales. Es que es más complejo, no es solo soltar las abejas y, bueno, ya las tocan, ¿no? Pues venga, apunta que tocan las pelotas. Ya tenemos el paper, ¿no? O sea, cuando las observan, calculan todo. ¿Cuántas abejas lo tocan? Si hay de diferente edad, como has dicho, ¿cuáles son las que tienen más preferencia? O si no hay preferencia por edades, ¿cuánto tiempo mantienen? ¿Cuánto tiempo tarda en pasar a la siguiente sala? ¿Cuánto tiempo tarda en acercarse por primera vez a las pelotas? O sea, lo tienen todo súper, súper estandarizado para hacer la estadística. Para luego sacar resultados que puedan ser concluyentes y no fruto de la casualidad o de una mala observación. Y ahí que hasta las numeren. Que digan, pues yo que sé, a lo mejor la abeja 31 es el bicho, como habéis dicho, y le encanta jugar al fútbol. Y es eso, pues
los hombres y el furbo.
Claro, puede ser esa en concreto, ¿sabes? Que luego tenga una filia a esa abeja por algún problema que tenga, pero también para ver si eso sea una desviación dentro de los resultados obtenidos. O sea, que no son experimentos así a bulto de, bueno, pues ya la han tocado las pelotas, ¿no? Pues a comer, que ya hemos trabajado mucho, ¿no? Hay mucho, y lo que te digo, si veis el paper, había abajo unas estadísticas, unos terribles ANOVA. ¿Te acuerdas de lo de hacer los ANOVA?
Me suicido. Es que estadística.
En estadística era terrorífico hacer cálculos ANOVA.
Mira, yo eso se lo dejo ya a los bioinformáticos.
He tenido unos flashes de Vietnam cuando lo estaba leyendo y he dicho, ay Dios mío. En plan, recuerdo esa palabra y todavía me persigue en sueños.
Qué tremendo, qué tremendo.
Pero que había un montón de gráficas con puntitos y cosas para ver dónde habían ido lo de las puertas, ¿no? Cuánto habían tardado en abrirlas y todo. O sea, que que es muy, muy difícil esto.
Vale, y luego para terminar os quiero enseñar, a ver si lo encuentro, que estoy buscando el estudio.
¿Cuál?
No, espera, es que este no lo he abierto. Es uno de unas cacatúas, ¿vale? Que este... Antonio Osuna es un investigador español que tiene una cuenta en Twitter que es Biotai, que es una de mis cuentas de Twitter ultra favoritas, ¿vale? Y este chico trabaja con cacatúas, ¿vale? Tiene un par de libros, pero bueno, divulga muchísimo en Twitter, o sea, Biotai, me encanta. Y él vino de invitado aquí hace unos meses y nos estuvo contando este estudio con cacatúas que hicieron, ¿vale? Entonces ellos, quería enseñároslo porque encajaba mucho en la temática, porque ellos diseñaron un test para que las cacatúas obtuvieran su premio si utilizaban dos herramientas diferentes. Es decir, este test no solo era de dos pasos, sino que tenía dos herramientas que ellos tenían que elegir entre muchas herramientas que tenían, ¿vale? Entonces era muy curioso y él nos contaba, espera que pongo aquí el vídeo, lo voy poniendo de fondo.
Repite para que le sigan en Twitter.
Biotai, con Y. Vale, entonces, este era el test. Era, de nuevo, una caja de metacrilato. Nos encanta a los científicos hacer test de metacrilato para poder ver dentro de la caja sorpresa, ¿no? En plan. Entonces, ellos lo que tenían que hacer era primero meter un palito que estuviese duro, ¿vale? La primera herramienta que tenían que usar era un palito pequeño para poder romper una membrana. Una vez rompían esa membrana, les permitía insertar, por ejemplo, una pajita que es más larga pero es flexible, o sea, es muy endeble. Esa pajita no se podía utilizar para romper esa membrana porque era de papel, que estaba terso el tema. Entonces ellos tenían que poner un palo, atravesarlo y luego con la pajita empujar hacia un lado el cacahuete. En este caso no era un cacahuete, era un cashew, un cashew nut, el que está más rico, da igual, otro fruto seco. Anacardo, gracias. Y lo empujaban, lo empujaban hacia un lado, ¿vale? Es decir, era un problema de dos pasos. Era romper primero el papel que te permitía acceder con el palito más largo para tirar el anacardo de lado. Es decir, necesitabas herramienta de palito corto y que fuera duro y que pudiese romper un papel. Y herramienta número dos era palito largo que pudiese empujar ese anacardo hacia el lado que ya caía y lo podían pues observar, ¿vale? Entonces os pongo aquí cómo esta cacatúa está haciendo el primer paso, ¿vale? Y ve que con ese palito que él tiene no llega a empujar el anacardo. Y se asoma por el lado, dice, a ver, es que ¿cuánta distancia tiene esto, no? Y entonces ahora coge esa segunda herramienta y efectivamente con esa herramienta sí que puede... Ay, si le cuesta un poco al pobre, pero sí que puede... ¡Ay, lo empuja con la barriga! ¡Ay, qué lindo es! Empujar, efectivamente, lo consiguió empujar ese anacardo. Vale. Entonces... él nos contó, os recomiendo buscar esta entrevista, se llama Las herramientas de las cacatúas, está en el podcast, está subida y es con Antonio Osuna, fue tremenda, yo la disfruté muchísimo. Y él nos cuenta que había algunas cacatúas que ya desde primer vistazo que echaban al test ya se traían los dos palitos de antemano.
Era previsor, Aijan.
Claro, porque había algunas cacatúas que lo que hacían era subir solo uno de los palitos.
Claro, y decían, se quedaban cortas.
Claro, y decían, pero, bueno, ahora tengo que bajar y a lo mejor algunas sí que encontraban esa segunda herramienta de nuevo, ¿no? En plan, vale, sí. Pero había algunos que ya desde el primer momento predecían en su mente que era un problema de dos pasos. Es decir,
sin que ya iban a necesitar hacer dos cosas distintas.
Eso es increíble. Son súper inteligentes estos animales. O sea, yo no sé si igual o más que los cuervos. Es tremendo.
Y, bueno, no sé si luego lo harían, pero ahí puedes ampliarlo a decir, bueno, pues ahora vamos a hacer que, por ejemplo, lo repita, a ver si recuerda cómo lo hace, a ver si repetirlo. Y luego, por ejemplo, cojo una cacatúa que no sabe, tenerla en una jaula, vitrina o algo que pueda ver a su compañera, ver cómo la hace la otra y decir... Ah, y luego soltarla y a ver si es capaz para también ver si se pueden imitar entre ellas, que se sabe, pero un problema de dos pasos es más complejo intelectualmente, intentar hacer si es capaz de aprender los dos pasos a base de verlos.
Y es que en este caso, además de los dos pasos, sabía que te iba a gustar, además de los dos pasos, este es un dos pasos con herramientas, es decir, no hay nada que tú puedas empujar en esa caja que te vaya a dar el anacardo. Lo que tienes que hacer es primero romper ese papel para poder acceder al anacardo y solo empujándolo. Porque es una caja que tú no tienes fuerza para mover, además no tienen manos ni nada, usan solo el pico. Es increíble. Mira, dice, tienen mejor capacidad de resolución de problemas que yo. Es que son tremendas. Son tremendas. Son unos animales súper inteligentes. Y además él decía que había un animal, que había uno en particular que era extremadamente listo. Hicieron como varios tests. Que, mira, los resultados fueron reveladores. 7 de las 10 cacatúas analizadas lograron extraer los anacardos por sí mismas, perforando la membrana, y los completaron, y dos de ellas completaron la tarea en 35 segundos en su primer intento.
Súper listas. Bueno, también habrá
y de hecho,
inteligencia diferencial, no es lo mismo, habrá
hay individuos.
Claro, por eso.
Pero que cada uno de ellos dos tenía una técnica diferente. Luego había una que a lo mejor se hizo un gancho, en vez de usar la pajita, utilizó el gancho porque le pareció mejor opción. Es increíble.
Podrían experimentar con más herramientas. A ver si hay alguna por la que tengan preferencia.
Es muy fuerte.
Plan, probar a ver si les das las dos o les das una que pueda ser larga y tal, y la usan y entienden que es la más útil.
Y luego le estuvo contando, que este no lo tengo abierto, pero hay otro estudio que han hecho en el que ya no es solo elegir la herramienta, sino que tienen que fabricar la herramienta, y solo una herramienta en forma de gancho soltaban el anacardo. Claro, es que es tremendo. Es tremendo,
hay que desbloquear
para que
habilidades,
veáis.
¿Eh?
Para que veáis. Entonces. Es increíble, la verdad.
Yo flipo con estas cosas. Me gusta mucho porque, joder, ves que esa inteligencia, ese potencial está ahí. Entonces, ¿a dónde lo puedes utilizar? Y quizás, yo también lo pienso, que digo, a veces nos faltan... O sea, yo sé que hay mucha gente que dice, no, explotación animal, usamos los animales, pero igual que hemos usado palomas mensajeras y cosas así, yo siempre digo, ¿habría algún animal que no le hemos dedicado el tiempo suficiente de dedicación y tenía potencial intelectual para algún uso, ¿sabes? No para explotación ganadera, uh-huh, sino explotación de, pues como se usaban las palomas mensajeras, ¿no? De algún tipo de uso que pueda tener algún animal que no lo hemos sabido explotar porque no le hemos prestado atención o que ha permanecido imperceptible para nosotros. O sea, ya, siempre lo digo, ¿habrá alguno que
lo hemos ignorado? Seguro, pero es que yo creo que eso ha formado parte de nuestro antropocentrismo, ¿no? Y de nuestro egocentrismo que tenemos de evitar pensar que todos los demás pueden llegar también a ser algo. Y luego también está algo que hacemos mucho los humanos, ya para cerrar, y es que ponemos a la inteligencia en la cúspide de la evolución, como si fuese la única manera de tener éxito evolutivo. Y al final, si decimos que nuestra inteligencia, que yo creo que sí lo es, ya lo he dicho, es superior a otros animales, no está muy lejos, pero sí que es superior. En realidad vemos que no necesariamente es la estrategia elegida en la mayor parte de las veces. Puede ser mejor ser fuerte, ser rápido, esconderte bien. Es decir, evolutivamente es solo una característica más. A nosotros nos ha llevado a reproducirnos más y a ser cosmopolitas y poder estar en cualquier parte, pero a otras especies les ha funcionado otra cosa, como por ejemplo bacterias o virus. Claro. Tienen otros sistemas de evolución pues, para también reproducirse rápido y mejor, y les ha ido igual de bien. Entonces, también cuidadito con ese... no es que somos los mejores, ¿no? El éxito evolutivo, todas las especies van a tender a ser inteligentes. Bueno, las que por azar puedan ser inteligentes y a las que les vaya bien evolutivamente. Y por ahora solo nos ha ido bien a nosotros y como mucho a los delfines.
Bueno, pero el éxito evolutivo, bueno, es que yo no hablaría mal que el ser humano ni es el más listo, ni ha tenido un éxito evolutivo ejemplar.
Claro,
yo
pero creo... es lo que digo, que mucha gente lo piensa.
Claro, yo creo que lo que hay que decir es que el éxito del ser humano es que su éxito no es evolutivo, su éxito es de dominio. Es decir, el ser humano lo que ha aprendido ya es a dominar el entorno. Y eso es lo que nos ha permitido estar...
Pero mediante la inteligencia.
Con inteligencia, sí, pero que es lo que nos marca, creo que es lo que nos hace ser superiores. Nosotros podemos coger y dominar un entorno. Nosotros podemos llevar un ecosistema y borrarlo de esto o controlarlo, explotarlo, gestionar todos sus animales...
Sí, a crear entornos
o aislarlos o destruirlos.
Esto no es factible hacerlo sin nuestro nivel de inteligencia. Claro, o sea que yo creo aquí básicamente la característica que tenemos es un cerebro que nos permite hacer todo esto, ¿no? Pero de hecho es lo que dice Daros, es que incluso esta inteligencia es lo que nos lleva a nuestra propia extinción, ¿no?
Bueno, yo no sé si es que a algunos es porque les falta inteligencia y nos van a llevar a la extinción en línea recta. No lo
bueno,
sé.
Si es nucelar, la inteligencia, la nucelaridad se ha creado con inteligencia y si todo implosiona en un nuke, pues claramente, ¿no? Lo hemos creado nosotros.
Todo depende también del uso, que esa es otra cosa que tenemos peligrosa, ¿no? Que, bueno, ya cuando hicimos aquel programa antiguo de las armas biológicas, químicas y... nucleares, decíamos, es que en el fondo muchas de estas cosas son avances científicos aprovechados para fines malévolos. Uh-huh. Entonces, bueno, eso también es depende de quien la use, ¿no? Ciertas cosas. Hay otras cosas que son malas por naturaleza.
Pero obviamente. No puedes acabar con el mundo y con la humanidad a plena piedra afilada.
No. Porque pierde filo, hay mucha gente.
Claro, exacto.
Hace dar pedradas.
Exacto, después de cuatro aortas, ya la piedra ya no corta bien.
Claro, necesitas estar afilando, cansa mucho. Pues hay quien dijo, pues había que inventar el cuchillo para que te dure más, no sé. Pero bueno, es lo que nos quiere enseñar todo esto es que incluso animales como las abejas, que creemos que son, como hemos dicho al principio, ¿no? Mecánicas, casi todo lo que tienen son comportamientos, ¿no? Las hormigas, que son primas suyas, que tienen comportamientos como muy robóticos porque no parece que tengan un cerebro muy complejo, en el fondo, con el tiempo y las condiciones adecuadas, pueden llegar a desarrollarlo. Y de nuevo, ha sido un experimento con unas abejas, entre comillas, salvaje, por decirlo así. No son que tienen 40 generaciones de abejas y las condicionando unas tras otras y conviviendo, sino que ha sido en un espacio, entre comillas, más o menos corto de tiempo. Entonces, eso nos demuestra que con las condiciones podemos hacer que animales liberen su potencial. Y eso mola un montón.
La verdad es que sí.
Las tortugas o los cuervos.
Effective y Wonder. Así que nada, Little People, nos vamos a ir, que es la hora de comer para Guille y para mí. Esperamos que hayáis disfrutado del programa de hoy. A mí me ha encantado, a mí estos programas me encantan, ya lo sabes. O sea, yo los dos de hoy los he disfrutado un montonazo. Además, hemos metido los dos también nuestro punto, ¿no? Yo un poco más evolutivamente y demás, a mí que sabes que esto me encanta. Y pues yo lo he disfrutado, espero que vosotros también. Si os ha gustado, pues ya sabéis, si estáis en diferido, nos dejáis un comentario. Que, bueno, hoy ha habido muy poco presupuesto para pelucas, por no decir cero. No, no. El próximo día no habrá peluca, lo sentimos.
No hay peluca.
Es lo que hay. Aquí las horas de trabajo, pues ya sabemos que no son pagadas, que le vamos a hacer, pero lo hacemos porque también nos gusta. Así que nada, gente, disfruten vuestro fin de semana. Vosotros y yo, los del directo, nos vemos el martes, como siempre. Mira, nos dan 99 bits para pelucas. Muchas, muchas, muchas gracias.
Para peluca,
te
bien,
lo agradecemos
bien,
un montonazo, Narix. Y nos vamos a ir de raid, así que Guille, vete recordándoles a nuestros polizones quiénes somos.
Somos el camarote de Darwin. Somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Como siempre, hemos estado aquí con Ataulfo, nuestro querido mapache, con Laura al aparato. Hemos estado, hablamos de ciencia, recordad, y la semana que viene, pues, irle echando un ojito a la serie de Fallout, porque quizás tenemos un futuro.
Está en Prime, está en Amazon Prime.
Y si no, pues.
Amazon, patrocínanos. Estamos
todo el día dándote bits y hablando de tu serie, ¿verdad? Señor Bezos. Deja de construirte cohetes y dame unos intereses o algo. Echanos unos dinerillos.
Os queremos
mucho, Polizones. Nos vemos.
Pasarlo chao, chao. Muy, muy bien. Chao.
Pasad un buen fin de semana.